Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera. Un programa de Jesús Lavajo para Autura FM en el 99.1.
Buenas noches, montañeros, ellas y ellos. Bienvenidos a una nueva edición de Campo Base, una hora de radio para la montaña. Escucháis en directo en el 99.1 de Autura FM o a través de la red de redes en radiotura.es. En campobasefm.wordpress.com, la web del programa, podéis descargar y escuchar los programas anteriores. A día de hoy hemos recibido 1.700 visitas en nuestra página. De nuevo os agradecemos el interés que seguís mostrando. Si os apetece poneros en contacto con nosotros, 958-559788 o campobase@radiotura.es. Además, en campobasefm.wordpress.com también podéis dejar vuestros comentarios que seguro tendrán respuesta. En este programa número 13, 12 más 1 para los supersticiosos, tenemos en el personaje a Gerardo Alonso. En Montaña Sostenible, Pablo Galdo nos habla del tejo. El primero de cuerda, con Félix Caballero y el pico de la Tiñosa. En la agenda montañera volveremos a conectar con la expedición Mujer Andalucía 2009 al Manaslu. Y para finalizar, el pronóstico del tiempo en Demetio y conexiones a los refugios guardados de Sierra Nevada, el Poqueira y el Postero Alto. So kiss me, my sweet. So let us part. And when I grow too old to dream, your love will live in my heart. Your love will live my heart. Your love will live in my heart. Gerardo Alonso Suárez, granadino de pro y montañero de toda la vida, es un veterano curtido en mil batallas que se mantiene en plena forma. Todos hemos oído mil historias de Gerardo y Sierra Nevada. Es muy conocido dentro del mundillo montañero. Guarda del extinto refugio Félix Méndez, ha iniciado y lo sigue haciendo a un sinfín de personas en el esquí alpino y de travesía y en recorrido a pie por media y alta montaña, desde lo que en la actualidad se denomina como Centro de Planificación de Actividades Deportivas, CEPAD, de la Universidad de Granada. Es guía acompañante de alta montaña y técnico deportivo de alta montaña, miembro de la Asociación Española de Guías de Montaña. Hoy lo tenemos en Campo Base en directo para disfrutar de su experiencia y de su visión de la montaña y el montañismo. Buenas noches, Gerardo.
Buenas noches.
Bienvenido a Campo Base y para nosotros es un placer y un honor que estés aquí con nosotros para contarnos esas mil historias que nos va a hablar hoy de Sierra Nevada y esa experiencia de tantos y tantos años trabajando y disfrutando de la sierra. La primera pregunta que me gustaría hacerte es ¿cómo fueron tus comienzos como montañero, como escalador? ¿Cómo te metiste en este mundillo?
Bueno, pues casi como todo el mundo, ¿no? Un poco por la amistad. Tuve también la suerte de tener unos hermanos. Yo soy miembro de una familia muy numerosa. Somos 11 hermanos. Mis hermanos mayores éramos aventureros y siempre estaban organizando excursiones, tanto por el campo como en los veranos subíamos a la sierra, unas excursiones así un poco de locura, ¿no? Que salíamos andando desde Granada, o algunas veces cogíamos el tranvía de la sierra, pero casi nunca teníamos dinero, y acabábamos por el camino de los Neveros y para subir a la Veleta, cruzar las Pujarras y todo esto, ¿no? Así poco a poco, pues fui cogiendo una afición, ¿no? Que luego fui compartiendo con compañeros del colegio. En el colegio que estudié, los Maristas, pues una de las pocas buenos recuerdos que tengo de aquel colegio es que se hacía mucho deporte, ¿no? Y entre otras cosas hacíamos algunas salidas, excursiones, algunas promovidas desde el mismo colegio y otras con compañeros que compartíamos la afición, ¿no? De esa época pues empecé a hacer muchas excursiones, sobre todo con Pepe Martín, que ya vi que estuvo por aquí días pasados y que hemos sido compañeros durante, y seguimos siendo, ¿no? Todavía nos juntamos y tenemos pendiente todavía hacer alguna excursioncita. Seguramente vayamos al caballo algún día este año. Te voy a tener que llamarlo a ver si está dispuesto.
Muy bien. Y en aquellos primeros tiempos, ¿qué sierra es la que os encontrabais? Porque yo diría que erais los pioneros, fueron las primeras personas que empezabais a adentraros. ¿Qué sierra teníais en aquellos tiempos? ¿Qué Sierra Nevada había?
Bueno, la Sierra Nevada era muy distinta. No éramos pioneros, ni mucho menos, porque Sierra Nevada tiene una tradición montañera muy antigua, que desgraciadamente, pues todos los sucesos políticos de los cambios desde la dictadura de Primo de Rivera, después la República, Guerra Civil y todo esto, y fundamentalmente la Guerra Civil, la cruel posguerra, pues aislaron bastante ese montañismo incipiente que se desarrolló y con bastante montañismo y esquí todo revuelto, porque era siempre el mismo mundo, ¿no? La gente que esquiaba subían a la montaña andando, ¿no? Y eran gente conocedora del medio, y los que llegaban a ser buenos esquiadores eran porque fundamentalmente eran montañeros, ¿no? Nosotros tuvimos quizás la suerte de encontrarnos una montaña bastante salvaje todavía aún, ¿no? Y bueno, yo siempre me ha gustado mucho y admirado mucho a todos estos verdaderos pioneros, ¿no? Y he tenido la suerte de conocer a muchos de ellos y que me han honrado con su amistad y haber compartido pues muchos recuerdos y muchas aventuras de eso, ¿no? Y bueno,
dime, Gerardo, perdón que te interrumpa, da nombres de esa gente que...
Sí, pues Joaquín Fernández, por ejemplo, Pepe Martín Aibás, que fue presidente de la federación durante muchos años, que luego con el tiempo nos hemos ido enterando de qué personajes eran, ¿no? Cuando uno lee revistas de los años 30 de los Peñalara y te enteras que aquella gente con aquel material que tenían en aquella época daban saltos de 30, 40 metros en los trampolines que se hacían con cajas de sidra gaitero y cosas así, pues te rías un poco, ¿no? Cuando ahora con el free ride y todas estas modas toda la gente parece que está descubriendo cosas, ¿no? Todos hemos pasado un poquillo por ese orgullo de sentirnos que estamos haciendo, ¿no? Y a veces hay que ser un poquito más humilde, ¿no? Todo en Sierra Nevada, que es una montaña que por su especial forma, ¿no?, morfología, pues hace una montaña muy recorrida desde siempre, ¿no? Y entonces, bueno, Deportivamente conocemos bastante de su historia, ¿no? Pero posiblemente muchas cosas que no han llamado la atención, como travesías de pasar de una vertiente a otra, se han hecho tradicionalmente, incluso en épocas invernales. Todos esos puertos, sobre todo de la parte más oriental de Sierra Nevada, han tenido mucho tránsito durante muchísimo tiempo, ¿no? Y bueno, no es una montaña que hayamos tenido que descubrir, pero sí es verdad que ese dicho que había, ¿no?, de la sierra para los lobos, ¿no? El Sierra Nevada se ha mantenido ahí muy aislada, ¿no?, por la misma gente de Granada. Era como una gran desconocida, lo mismo que también había muchos granadinos que no habían subido andando a la Alhambra, ¿no?, y dándose ese reconfortante paseo, que sobre todo en el verano, cuando te mueres de calor, pues paseas bajo los bosques de la Alhambra, ¿no? Pues Sierra Nevada en ese sentido era muy desconocida, ¿no?, y parecía que la gente que subíamos a la sierra éramos un poco locos. En ese sentido sí hemos vivido un poco, o hemos continuado esa tradición de aquellos primitivos pioneros, ¿no?, pero en realidad no hemos sido pioneros nada. Sí que es verdad que aquella sierra era muy distinta a la de hoy. Yo, aquella sierra que me cautivó en aquellos tiempos, pues no sé si hoy tuviera esa edad, si me llamaría la atención de la misma manera que me llamó entonces.
Ya que tú me lo pones en bandeja, sin querer ser indiscreto, ¿cuántos años tienes para que los oyentes se hagan una idea?
Bueno, tengo 57 años.
¿Y desde cuándo empezaste a estar en la sierra?
Con 13 o 14 años empecé a hacer las primeras excursiones, ¿eh? Y luego, lo que pasa es que he vivido mucho en la sierra. Luego la sierra me ha pillado de tal manera. Y luego hay pasos en tu vida que son decisivos, ¿no? Yo tuve la feliz ocurrencia de matricularme en la Facultad de Derecho, que nunca me interesaba mucho, pero de luego poco interés que tenía lo perdí rápidamente, y me sirvió para meterme de lleno en la sierra, ¿no? A través luego del ámbito universitario, casi los que he dedicado mi vida, ¿no? Pero el ámbito universitario de montaña, ¿no? Luego sí. Podemos extendernos un poco más en esto, ¿no? Pero,
sí, efectivamente.
Pero que, sobre todo, que más que por muchos años que he vivido muy intensamente durante mucho tiempo de mi vida en la
Gerardo, montaña. Y esa sierra, esa primera sierra, ha cambiado mucho con respecto a la que ahora tenemos, y aparte, lo del tema del cambio climático, tú que tienes eso, más de 40 años de perspectiva de la sierra, ¿estás viendo cambios sustanciales o son ciclos? ¿Cómo lo ves?
Bueno, no sé, no. Realmente, cuando hablas con la gente, con geólogos, por ejemplo, mi amigo Pepe y mi amigo Víctor, los astrónomos, que todavía hablan de tiempos más lejanos, pues lo único que se sabe es que el clima realmente siempre ha estado cambiando, ¿no? Hay episodios en los 4.500 millones de vida de la Tierra, ¿no?, en torno a eso. No ha habido episodios, creo que más de 3.000 años, no sé, que me corrijan mis amigos los sabios, pero de un clima constante. Sí parece ser que durante los últimos tiempos el clima ha sido un poco más constante que otras veces, pero efectivamente, sí, lo que no podemos es medirlo desde parámetros tan cortos como es nuestra propia existencia, ¿no? Y sobre todo teniendo en cuenta que no hay observaciones claras meteorológicas que se remonten a más de 100, 150 años, en el mejor de los casos, ¿no? Pero claro, si observamos el retroceso enorme de los glaciares en los Alpes, o cómo se han ido perdiendo las nieves aquí en Sierra Nevada, aquello que estudiábamos cuando chicos de las nieves perpetuas de Sierra Nevada, pues sí, efectivamente sí se ve un cambio, ¿no? Y sobre todo un cambio que ha afectado, yo pienso, lo más evidente en las temperaturas de los veranos, ¿no? Antiguamente no se perdían los ventisqueros de la sierra, y si estudiamos un poquito la climatología propia de la provincia de Granada y de Sierra Nevada, que es una montaña mediterránea que se caracteriza fundamentalmente por eso, por esa irregularidad de precipitaciones, de años de muchas precipitaciones y años muy secos, y eso ha sido así toda la vida, ¿no? Y cuando iba a hablar con los antiguos, yo me acuerdo de Joaquín Fernández, por ejemplo, me contaba que cuando a ese periodo de sequía que hubo a principios de los años 90, que cada año íbamos a más y tocamos techo en el año 95, el año famoso que se suspendió el campeonato, y al año siguiente casi lo tienen que suspender por exceso de nieve, ¿no? Y algo parecido debió ocurrir en los años 40, un año muy seco por lo que ellos contaban, y después vinieron años de mucha nieve, ¿no? O sea, por eso que esos episodios han sido muy normales en Sierra Nevada y en todas las montañas de nuestro entorno. Pero lo que sí perceptible, con la humildad que es el periodo que vivimos nosotros, cómo desaparece la nieve de rápido, ¿no? Este año que aparentemente hay nieve, que parece que va a durar tanto, de entrada ni hay tanta nieve, y además vamos a asistir a su pérdida a una velocidad bastante considerable. Para el mes de agosto quedará bastante poca nieve. Antiguamente yo recuerdo la laguna de la Caldera con ventisqueros a mitad del mes de agosto y con toda la laguna entera llena de agua hasta arriba, ¿no? Y eso empezó a perderse. Primero un ciclo ahí de sequía en los años 70 y los años 90, otra vez, ¿no? Entonces, no sé si anteriormente habrá ocurrido eso, pero sí que es verdad que la nieve desaparece ahora en los veranos mucho más rápido que antes.
Y desde el punto de vista físico, digamos, por ejemplo, la Laguna de las Yeguas no es la Laguna de las Yeguas que conocías tú al principio. La estación de esquí también ha crecido en los años. Tú que tienes una relación profesional con la estación de esquí y aparte tienes la visión del montañero que ama la sierra, ¿cómo ves esa relación estación y montaña?
Bueno, hay temas, desde luego, tú hablas de cambio, ha habido cambios físicos. El cambio físico, muchos por razones puramente físicas, ¿no? Por ejemplo, el Tajo del Veleta actual, lo que es la norte y todo eso, no tiene nada que ver del Tajo que había cuando yo escalaba por ahí, cuando yo hacía la vía norte. Creo que si me metiera ahora no reconocería aquello. Por ahí han caído, pues no sé, toneladas y toneladas de roca de que se desprenden todos los veranos por ahí, y que los veranos, los otoños y todo eso, o sea que va cambiando eso. Pero aparte de eso, las agresiones a las que se ha sometido la montaña, y tú has dicho uno de los temas más sangrantes que se han hecho en Sierra Nevada, ¿no? Que no es achacable a la estación de esquí. En principio, lo del embalse de la Laguna de la Yegua, para mí la barbaridad más grande, por muchas razones, fundamentalmente por razones estéticas y si me apura hasta sentimentales, ¿no? Lo de la Laguna de la Yegua fue una de las barbaridades más grandes que se han hecho en Sierra Nevada, que se han hecho muchas, algunas visibles y otras invisibles, con lo cual, claro, no, la gente no habla tanto de ello.
Pero, ¿Cuáles son las invisibles?
Las invisibles, pues, por ejemplo, la pista de río, ¿no? Cualquier persona que esquíe ahora, pues no se imagina que por ahí estamos esquiando 6 metros, 8 metros por encima de un río de alta montaña, ¿no? Esa obra se hizo con la bendición de, entre otras cosas, de los ambientalistas de la Universidad de Granada, que la calificaron como obra de impacto ambiental medio o bajo. Uno no sabe qué parámetro hay para medir el impacto.
Sí, porque está literalmente entubado el río Monachí, ¿verdad?
Sí, sí. Y bueno, lo que se está haciendo en la entrada de la urbanización, metiendo hormigón para que la carretera no se hunda, en la entrada de Prado Llano, ¿no? En la curva esa, donde hay una falla de la zona de contacto y tal, ¿no? Hay muchas cosas y claro, cuando hablamos de ecología, la gente habla de ecología y confunde el impacto ambiental y el impacto ecológico con el impacto visual. Hay muchas actuaciones que no se ven y que pueden suponer un impacto, que otras muchas que pueden ser visibles, ¿no? Pero has tocado el tema de la Laguna de las Yeguas, ¿no? Y es uno de los temas sangrantes de Sierra Nevada, pero sobre todo sangrante por la cobardía de la gente, porque la obra de la Laguna de las Yeguas, como otras que se han hecho en Sierra Nevada, yo creo que se hubieran podido impedir en su momento. Y no se impidieron por la cobardía de la gente y la falta de echarse adelante la gente, ¿no? Eran los años, los finales, los últimos años del franquismo, ¿no? Pero tampoco no iban a fusilar, porque eso, ¿no? A mí me cabe quizás la honra de haber sido una de las pocas personas, y concretamente en el tema de la Laguna, creo que la única que se pronunció, o de las muy pocas personas de Granada que se pronunció en la prensa en contra eso y contra el ingeniero que estaba proyectando aquella obra. Lo mismo que algunas otras agresiones que se han hecho después, como las carreteras Mulhacén y tal, otras cosas. En aquella época muy poca gente se movió, pero curiosamente, poco de 10 años después, en los años 80, cuando se empieza la reconversión, después visto de trozo que se ha hecho con la laguna y manera de arreglar aquello, entonces sí, todo el mundo se tira a opinar y a decir que se está haciendo una barbaridad con lo que inyectando hormigón allí, para acá. Entonces sí, todo el mundo opina y no sé, en el periódico aparecen cantidad de cartas, de artículos y todo opinando sobre el destrozo, no destrozo, que se está haciendo con la Laguna de las Yeguas, pero todo aquello se pudo haber impedido unos años antes, pero si la gente se hubiera movido de una manera bastante más activa, ¿no? Y es bueno que no perder la memoria, y vivimos en una sociedad que pierde la memoria con demasiada facilidad, ¿no? Y muchas veces por intereses, pero no estamos dando cuenta, ¿no? Y asistimos continuamente a un bombardeo de información que quizás finalmente lo que no tiene nada más que quizá el objetivo último es que nos vayamos entreteniendo con cosas nuevas y no nos acordemos. Remover el pasado no es remover el pasado porque sí, es porque el pasado hay que conocerlo, no por no repetir los errores, porque la historia no es una ciencia que tenga una finalidad práctica, pero sí al menos conocer de dónde venimos, ¿no? Uh-huh. Y en un sitio local tan pequeño como Granada, pues es bueno que mantengamos la memoria, ¿no? Y que sepamos todo un poquito de dónde venimos, ¿no?
Muy sabias tus palabras, Gerardo. Y además, ese daño ya está hecho y ahora lo que tenemos que evitar son futuros daños. Estuvo andando por aquí por Granada el proyecto del teleférico desde Granada a la Sierra. No sé qué opinión tendrás sobre él.
Hombre, el teleférico a la Sierra de Entaro me parece una historia bastante cómica. Porque lo primero resulta cómico o sospechoso que los promotores de una obra con una inversión, unos costes altísimos y una inversión cuya amortización estaba calculada a no sé cuántas decenas de años, sea promovida por empresarios granadinos que nunca han sido célebres por su espíritu emprendedor y mucho menos por su altruismo, ¿no? Entonces ya de entrada resultaba eso sospechoso. Eso por una parte, pero por otra parte también me resulta muy cómico como cuando te hablaba antes de la memoria, ¿no? De la pérdida de la memoria. No hace tantos años, cuando para el Campeonato del Mundo se intentó ensanchar la carretera de la Sierra, los ecologistas paralizaron esta obra porque se iba a hacer una gran autovía y se defendió, y no hay más que buscar la hemeroteca y buscar los periódicos, ¿no? Y desde los sectores ecologistas se promovía precisamente un teleférico o un tren canallera, que supone que eso sí que es una obra que supone una cantidad de movimiento de tierra bestial y que probablemente tuviera un impacto bastante considerable. Desde el punto de vista ecológico, no sé qué impacto representa el teleférico, por supuesto que lo tiene, una obra visible, pero como son visibles los generadores eólicos y todas estas cosas, ¿no? Si fuera una obra promovida por la administración y que de alguna manera retuviera el tráfico por la carretera y sirviera para controlar el caos de visitantes de Sierra Nevada, podría tener su lado positivo. Y no olvidemos en instancia que Sierra Nevada es un local. Y como tal local, un local abierto, y como tal local, pues tiene un cupo, tiene un aforo, y eso es lo que hay que calcular, que gente cabe en Sierra Nevada con seguridad y con dignidad, en el sentido de que pueda abastecerse de los servicios mínimos y hacer sus necesidades, ¿no? Porque tú te tiras un día en la montaña y necesitas ir a los servicios por lo menos una vez al día, ¿no? Entonces no se pueden meter a miles de personas pues en zonas donde no hay ni siquiera sus servicios mínimos, y me refiero concretamente a lo que ocurre todos los fines de semana en la zona de la Olla de la Mora y de la Virgen Universitaria, ¿no?
Pues lo de la Olla de la Mora, eso es una vergüenza, que además por la mala gestión y la infraestructura que hay allí, había bastantes muertos que se podían haber salvado. Yo he presenciado allí caídas por muchos sitios y había tener que movilizar a Guardia Civil y demás, y la verdad que ese es un tema que alguien debería solucionarlo, y cuanto antes mejor. Y el tema de la ampliación, Gerardo, porque es que las pistas o la estación siempre está con la ampliación, con que el dominio esquiable. ¿Qué opinas de eso?
Bueno, yo al principio no soy nada partidario de la ampliación de la estación. Lo que sí soy partidario es de una remodelación de la estación, de manera que se le diera un servicio mucho más lógico, ¿no? La estación parte de unos errores de su planteamiento inicial, una estación con un solo eje, un eje que va de Pradoyano a Borreguila, Borreguila es Veleta, que era la telecabina antigua, y desde ahí las pistas que bajaban, ¿no? En vez de hacer entradas, por ejemplo, entrar Valle de Dila, que es la zona esquiable más divertida de la estación, dependiendo de las condiciones que haya arriba, es decir, entrar a un valle por la cumbre, pues me parece un absurdo, ¿no? A un valle se entra por abajo, y haber construido en su momento remontes desde la zona de Monte Bajo que entraran por ahí y eliminando otros, quizás con los mismos kilómetros de remontes que existe en la estación, o poco, muy pocos más, se podía dar un servicio y cubrir mucho mejor todo el área y toda la superficie que hay esquiable en Sierra Nevada, sin que hubiera que ampliarla tanto. Realmente no sé si desde el punto de vista empresarial, y solo empresarios quizás, si alguno me oye, pues se lleve las manos a la cabeza con lo que voy a decir, pero me parece a mí que no hay tanto negocio en Sierra Nevada que requiera la ampliación. En Sierra Nevada hay, y esta temporada que ha habido nieve a reventar, pues yo estoy harto de ver a muchos profesores parados y aburridos, y a muchos establecimientos que tal, y me parece que en Sierra Nevada se ha montado un negocio muy artificial y que sobrepasa un poco las expectativas de lo que debe ser la estación de esquí.
Sí, Sí, la idea, la solución la tienes tú. Sierra Nevada tiene un aforo X y hay que y una vez que se complete, pues no debe subir más gente, ni se deben crear los atascos que se están creando, ni debemos sobreexplotarla. Pero bueno, a ver si entre todos, todo el colectivo montañero, federación y organismos de medio ambiente y demás, estamos pendientes para que no cuelen el gol de intentar tirar para la zona del Valle San Juan, del Caballo, el Cartujo, que siempre están como en la mira de Setursa. Gerardo, retomando tus comienzos, en aquellas primeras salidas, ¿quién eran tus compañeros? ¿Con quién empezaste a hacer montaña y a disfrutar de la sierra?
Bueno, pues ya decía antes, salí con, en principio con mis hermanos, compañeros del colegio, de todo esto, pues quizás la persona con más, este Pepe Martín, que he mencionado antes. Luego, casualmente, en una excursión de este verano con Pepe y con mi hermano, conocimos a la gente del Club Huberman. Ya en esa época nosotros teníamos, o yo tenía una inquietud como de integrarme ya en algún grupo como más técnico, ¿no? Nosotros hacíamos montañismo un poco salvaje, con una manta, salía ahí como los contrabandistas, pues salíamos andando con más cansados, con mochilas de estas de soldado, algunas veces y llevábamos sacos de dormir de alquiler, que la alquilábamos en la antigua tienda de que tenían Pepe Requena y Borlán allí detrás de la espalda de la calle Nava, y aquella tiendecilla tan divertida y de que tantos recuerdos tenemos, ¿no? Y bueno, pues casualmente nos encontramos a un grupo que luego resultaron que estaban acampados en la Laguna de las Yeguas, cuando la Laguna de las Yeguas era la Laguna de las Yeguas, con su pequeño refugio de educación y descanso de la federación que había junto a la orilla de la laguna, y con un ambiente muy especial que había en aquellos campamentos. Allí conocí a Magu, que era, pues éramos muy jóvenes todos entonces, y ya me impresionó, ¿no?, con ese concepto que teníamos de la gente, ¿no?, y de pues que una mujer andara tanto, ¿no? Me acuerdo subiendo, luego una otra excursión que hicimos subiendo el Cerro de los Machos para una historia en el Veleta, que había una boda, y montamos allí un tinglao con unos piolés, haciéndole un arco a los novios y tal, ¿no? Y me acuerdo de subir allí con las cuerdas, iba detrás de Macu y todo este grupo. Ahí pues empecé a hacer montañismo de una manera, pues ya entré en el mundo de los clubes y de la federación y tal, ¿no? Fue en mi época anterior a entrar a la universidad, ¿no? Luego ya desde la universidad, a partir del curso 68-69 que entré, empezamos a organizar actividades de montaña, creamos el Club Alpino Universitario en el año 70, en el curso 70-71. Ahí ya se creó un grupo muy activo de montaña y de esquí, hacíamos de todo revuelto, escalábamos y todo, y ahí pues bueno, nos movíamos un grupo bastante grande de gente con mucha ilusión. Ahí recuerdo, pues, además de Pepe Martín, que era de los socios fundadores, pues a Macu, que también estaba con nosotros, a Víctor Costa, que apareció, a Pleura, a Manuel Gámez, que era médico, bueno, entonces eran todos estudiantes. Curiosamente, de todas aquellas promociones, todos han sido luego brillantes profesionales en su mundo, ¿no? En la medicina, este que le llamábamos Pleura, Manolo, era un gran cirujano infantil, Pepe Martín, el catedrático de estadigrafía, Víctor, investigador, ¿no?, del Instituto de Astrofísica de Andalucía y tal. Y bueno, ahí se creó también unos años, al principio del año 70, que y en torno a la albergue universitario, ¿no? Las actividades que hacíamos allí, los cursos y tal, fueron unos años muy creativos, ¿no? Y con mucha ilusión. Sí que es verdad que ahí empezamos a hacer cosas en las que fuimos un poco pioneros, teníamos referencias de la gente que nos habían predecido, sobre todo en el mundo del esquí de montaña, ¿no? Yo había hecho montaña desde chico, el esquí en esa época lo asociábamos al deporte de los pijos, pero llega un momento que te das cuenta que para moverte por la montaña en invierno se va mucho más rápido con los esquís, te mueves más cómodo una vez que dominas la técnica, ¿no? Y todos allí poco a poco pues nos fuimos enseñando, ¿no?, bajo un poco la dirección técnica de Pepe Requena, que entró entonces como profesor de esquí en la universidad, ese curso 70-71, y ahí empezamos a organizar actividades, ¿no? Y un poco pues siguiendo la las huidas que teníamos de las excursiones que habían hecho aquellos pioneros de verdad de antes de la guerra, de Martín Aibar, de Joaquín Fernández, de sus excursiones al caballo, lo que continuaron después de la guerra y en los años, en final de los años 50, 60, Borlán, Requena, toda esta gente que luego hemos tenido sí la oportunidad de conocer y guiarnos un poco por sus consejos, ¿no?
Y los materiales, ya apuntaba algo de sacos de alquiler y de botas, ¿qué materiales utilizaba yo
sí,
al principio?
Bueno, material, fíjate, Granada, siendo un sitio tan de montaña, pues quitando la tienda de Pepe Requena.
¿Cómo se llamaba esa tienda?
Deportes Nevada, que estaba ahí en la calle Sarabia, a Esparda. La tienda antigua, original, estaba en la calle Sarabia. Luego estaba la tienda de Joaquín Fernández, de las Merías Cazador, que tenía algo de esquí. Pero realmente se vendía muy poco material de montaña, entonces el material de montaña era muy caro y casi siempre aprovechábamos los viajes cuando íbamos fuera, sobre todo Andorra, ¿no? Andorra era como los años 70, era el paraíso para ir a comprar material, sobre todo porque se encontraban una cantidad de cosas que aquí no, que aquí era dificilísimo encontrar, ¿no? Y luego venderla, ¿no? Si es material ese que venía aquí, pues venía a unos precios desorbitados. Y era una aventura y mucho mérito tuvo la gente que en aquellos tiempos se metió en el negocio de poner una tienda, ¿no? Recuerdo a Fernando Rivera, por ejemplo, ¿no? Que puso una tienda en la calle Molino y muy dedicada al tema de la montaña, al mundo de la montaña, ¿no? Que es un material muy, muy complejo, ¿no? Y que cada vez con el tiempo se ha puesto más complejo.
Gerardo, de las innumerables anécdotas que tienes, ¿por qué no nos da una pincelada antes de que pasemos al primer tema musical del programa?
No sé, es que esto de las anécdotas surge un poco
con la conversación.
Con la
¿verdad?
Conversación, yo, toda la gente que me conoce y que anda conmigo, pues sabe que siempre voy contando historietas y estoy en un sitio y me acuerdo de una cosa.
Yo si quieres, yo tengo algunas de que te van contando gente, si quieres te doy pie
sí,
alguna.
Sí, a mí me han contado anécdotas de mí mismo, gente que no sabían que yo era yo. O sea, que no sé, parece
y eran verdad o no.
Una fama me precede, pues la mayoría de las cosas no eran bastante, bastante exageradas y entonces, no sé, a veces uno está rodeado de una fama un poco excesiva, ¿no?
Mira, y a mí yo tengo una de un compañero de club que en uno de los cursos que tú dabas por Sierra Nevada de esquí de travesía, en la zona precisamente del caballo por el carril de Ventura, tuviste un pequeño problema con una furgoneta, ¿verdad?
Sí, sí. Bueno, con los coches han sido mi problema.
Sí, yo tengo. cuéntanos esa, por ejemplo.
No, esa, pues bueno, teníamos un ventisquero y por la pista que estábamos haciendo íbamos con un todoterreno y mi furgoneta, que era 4x4, llevábamos ahí el material de todo el mundo y la gente venía andando por la pista. Y quitando un ventisquero, teníamos el coche parado y aparentemente era un sitio llano. No le pude echar el freno de mano porque tenía todos los esquís metidos entre los asientos, pero tenía una marcha y de pronto, pues cuando, yo qué sé, igual había pasado una hora y la furgoneta empezó a irse hacia atrás muy lentamente, justo me pilló pues a la distancia que te quedas con la cara de tonto viendo la furgoneta irse, pero que no te da tiempo de reaccionar ni de, por supuesto, ni de llegar a ella, impedirlo. Coló entre unos pinos, el único sitio que cabía, ya se metió por un barranco muy pendiente, allí fue rodando y lanzando mochilas, esquí, máquinas de fotos por todo el río, un sembradero de material que echamos allí todos los días recuperando cosas, y luego sacar la furgoneta de allí fue un aventurón súper complicado porque no conseguíamos con una grúa llegar hasta el sitio, hubo que ir rodando la furgoneta hasta otro carril, en fin, tardé unos días en acabar la aventura, y ahí acabó una furgoneta con la que había corrido muchas aventuras, pero en fin, todo tiene su fin en la vida.
Y otra de coche, si quieres, te doy pie, porque esa también me la han contado y me parece bastante increíble, de tu época de guarda en el refugio, en el Félix Méndez, que luego hablaremos de él, pero me han contado que un Seat Panda quiso descubrir el fondo de la laguna y ¿qué pasó?
Sí, eso fue también, eso fue más fuerte todavía, porque eso fue el año 84, algunos de los que sean ya mayores recordarán que ese verano fueron las Olimpiadas de Los Ángeles y el equipo de baloncesto jugó, igual que en esta última Olimpiada, la final con Estados Unidos y la transmitían a las 4 de la mañana. Y entonces íbamos a bajar al apartamento de Inma, una chica que era médico, que venía mucho al refugio, a los campamentos que hacíamos para chicos en el verano, y entonces ella dijo, ah, pues bajaba a mi apartamento, vemos allí todo el partido y tal. Total, que yo bajé el coche al refugio, lo tenía cargando cosas para los bidones, para luego traer agua, siempre todos los viajes aprovechaban para las cosas, y el coche estaba entre la laguna y el refugio, pero no estaba mirando la laguna, estaba como paralelo, ¿no? y ya estaba arrancado, ¿no? Y en uno de los viajes que di, de pronto pasé una cosa un poco parecida. No estaría bien echar freno de mano, no sé qué, o no le funcionaba, yo creo ya de la mala vida que llevaba. Y de pronto el coche salió andando, pero no iba en dirección al agua, iba como al caminito, fui a pararlo y de pronto pues me evitó como si hubiera sido un animal, ¿no? Y cambió de dirección bruscamente, se fue a la laguna. Con toda mi desesperación, serían ya las 12 o la 1 de la mañana, yo qué sé, y se fue metiendo lentamente, pero se iba llenando de agua, entonces la laguna, claro, enseguida coge profundidad, se fue llenando de agua, yo intentaba sujetar el coche, pero no podía, dando voces para que saliera gente de refugio que me ayudara, nadie me oía, en la bulla me fui quitando ropa, se me cayeron las llaves de mi cuarto donde yo tenía material, mientras escondamos las llaves para coger una cuerda, total, el coche se fue al centro de la laguna, con las luces encendidas, afortunadamente, con lo cual sabíamos dónde estaba, y allí buceando toda la noche para engancharle una cuerda, luego con un grupo de franceses que había allí, con otro coche tirando, al final conseguimos sacarlo, y bueno, después de eso, dos coches, y creo que lo hice 100 y pico mil kilómetros más.
Porque el agua estaba fría, ¿no?
Sí, el agua estaba... Bueno, el agua estaba fría, ya ves, había nieve todavía por los lados de la laguna, y bueno, toda la operación de rescate duró unas pocas de horas, porque claro, cuando ya no aguantaba más tenía que salir, iba con la cuerda, decía a la gente, cuando, si veis que tardo mucho, tiráis de mí, entonces, llegando me sacaba, pues,
¿Y el coche no, al final?
El coche lo saqué, lo dejé secando allí, y por la mañana arrancó, curiosamente, lo arranqué, echaba agua por todos lados, lo bajé, lo limpiamos todo y tal, y bueno.
¿Y en el taller se creía
la historia? En el taller no se creía la historia, se lo contaba y decía que la película lo está contando, y fueron a cambiarle allí el aceite de la valvulina, de la caja de cambio, y un mecánico que no sabía nada, yo, pues se había contado al jefe de taller, el jefe de taller mandó a un muchacho, el hombre se pone allí con una latilla de medio litro, abre aquello y aquello empezó a tirar agua, y estoy corriendo por los talleres asustados. Pero en fin, ese ha sido el mejor coche seguramente que he tenido en mi vida.
Bueno, pues luego seguiremos escuchando esta apasionante historia de Gerardo, y de un veterano montañero granadino nos vamos a un veterano rockero granadino.
Solo corazón para poder intentar el gracias por estar aquí. Vuestro impulso nos hará seres eléctricos. Ayúdanos a conectar, solo por ti el rock existirá. Ayúdanos a construir, hoy el rock en Río se hace para ti. A los hijos del rock and roll.
Hace tu puto encuentro a Secuencia Montañera.
Gerardo, terminábamos con la anécdota en el Félix Méndez. ¿Por qué no hablamos del refugio? ¿Cuándo se construyó? ¿Y cuánto tiempo fuiste el guarda del refugio? ¿Qué ambiente se respiraba allí en Montañero de aquella época?
Pues el refugio Félix Méndez creo que se construyó en el año, se inauguró allá por el año 68, 1968, creo. La historia mía de refugio de Río Seco fue una casualidad, porque allí en la federación, bueno, el refugio este originalmente tenía una sola planta, era muy pequeñito, era poco más que un vivac, con dos habitacioncitas, con un salón y tal. Luego la federación, a final de los 70, a principios de los 80, lo arregló. Y se construyó un piso de arriba y estuvo llevando los refugios durante una temporada más o menos Antonio Muñoz Iranzo, que está ahora Toñi, que todos conocemos, que está de guía en el parque, ¿no? Y haciendo ahí una labor con todos los guías, en fin, montañero antiguo también. Y él fue un poco promotor de la ampliación y estuvo allí hasta el año 81. En esa época la federación organizaba campamentos para chicos allí y tal. Y en algunos de aquellos campamentos que yo estaba echando una mano, porque con los niños, pues llevándolos de excursión, escalando y todas estas cosas, pues había un, sabía que lo adjudicado luego el refugio a un chaval de Málaga que estaba estudiando medicina, que había tenido problemas también con tener a un familiar, padre enfermo y tal, total, que ya me quedé yo pues, de estas cosas de casualidad. Yo en la vida me había planteado hasta ahí. Yo ya estaba trabajando en la universidad cuando los refugios para mí fue un hobby que duró quizás demasiado tiempo, en fin, tuve 15 años en el refugio y bueno, fue una experiencia. Bueno, con mucho trabajo, si lo medimos en trabajo, muchísimo trabajo, y también muchas compensaciones, por supuesto de todo, menos económicas, económicas ninguna, pero muchas compensaciones a nivel personal y bastantes satisfacciones. También algún mal rato que otro, pero fundamentalmente fue una vivencia importante y una razón más para estar, permanecer mucho tiempo en la montaña.
¿Cómo era el perfil de los montañeros de aquella época del Félix Méndez?
Bueno, había de todo. El refugio Félix Méndez es que tenía una... Bueno, yo siempre le llamaba el refugio Río Seco, ¿no? No es que tenga nada contra Félix Méndez, pero nunca me ha gustado la historia esta de los nombres, ¿no? Ponerle los nombres...
Personalizar.
Uh-huh. Y la historia está política, ¿no? Y los cambios y ahora... aquello era la laguna de Río Seco, los crestones de Río Seco, los raspones de Río Seco, pues me gustaba que se llamara por su sitio, ¿no? Por su sitio, pero va, sin que ello supusiera nada en contra de este hombre, ¿no? De Félix Méndez, que fue presidente de la Federación Española y, bueno, tampoco ha tenido una gran vinculación. Hace poco estuvo en Granada, le han hecho un homenaje y tal, pero realmente vino aquí a dar un curso a la antigua Escuela Nacional de Alta Montaña, que yo sepa, y muy pocas vinculaciones más ha tenido con Granada, ¿no?
Sí, que realmente que no se merecía ese nombre.
Bueno, no, es que se merezca o no se merezca. Hay muchos nombres puestos a edificios, hospitales y cosas, pues simplemente porque el director de turno, el ministro de turno se llamaba así, ¿no? Y a lo mejor ni lo han conocido, ni siquiera lo han inaugurado, ¿no? Sí, estuvo en la inauguración, tengo entendido, he visto en fotos y tal, ¿no? Pero, en fin, Eso, yo estuve durante 15 años, desde el año 81-82 hasta el 90, en verano del 96, fue el último año que estuve.
¿Y el perfil de los montañeros, qué gente había?
Bueno, decía eso, ahí estaba hablando de eso. Justamente el refugio tenía unas características muy extrañas, porque era un refugio durante una época demasiado larga, algunos años, accesible por carretera, ¿no? Con lo cual te llegaba todo tipo de gente, te llegaba buena gente que llegaban en coche y mala gente, algunos incluso que llegaban andando, que eso también es otra confusión muy grande de la gente, ¿no? Que porque tú fueras andando no era un espíritu puro, ni un ángel, ni nada de eso, ¿no? Había gente que dejaba su coche en la carihuela porque les parecía como una agresión entrar por allí en coche y tal, ¿no? A mí, bueno, yo tenía que andar allí pues al ritmo. A mí me hubiera gustado que nunca hubieran podido llegar allí coches, o que aquello se hubiera cerrado al tráfico definitivamente bastante antes y haber vivido a un ritmo más pausado, ¿no? Porque el que allí tenés que atender a la gente que llegaba en coche te obligaba a ti también a moverte en coche y a ese estrés, ¿no? Cosa que no era lo que más me gustaba precisamente, ¿no? Aunque luego fuera igual por la pista haciendo diabluras con el coche, con toda cosa, porque iba siempre de bulla, ¿no? Pero el perfil de montañero por esta condiciones pues eran un poco, había una clara diferencia entre personas que iban en verano y personas que iban en invierno. En invierno, dependiendo también de la del año como estuviera, pues si el acceso no estaba demasiado complicado, pues los puentes, y si el tiempo era bueno, en el puente de la Inmaculada, que ya suele ver nieve, algunas veces mucho antes, algunas veces en el Pilar y todo eso, desde octubre estábamos ya yendo algunos años con los esquís. Pues en general era un montañero quizá algo más humilde y más coloquial que el de ahora, ¿no? No me gusta tampoco hablar así nostálgicamente del tiempo pasado, ¿no? Pero ahora me da no veo la misma empatía en la gente que hace montaña, ni entre ellos mismos, ¿no? Esa comunicación, ese buen rollo que teníamos antes, la gente venía de una vía, se hablaba, se contaba unos con otros. Ahora incluso te encuentras en mitad de la montaña, casi de noche, a una persona, y te para y la saluda y no te contestan, y gente que va de montaña y tal, ¿no? Cosa que llama un poco la atención, ¿no? En fin, allí en el refugio, pues bueno, había un clima, bueno, no sé, yo he oído muchísimas cosas y muchísimas críticas, ¿no? Del ambiente que había en el refugio, que si allí estaban bien mis amigos y a los que no, o tal y cual, ¿no? Me hace mucha gracia estas cosas, ¿no? Porque esos que llaman mis amigos se hicieron mis amigos allí, no llegaron allí siendo mis amigos, o sea que por algo sería, ¿no? Las relaciones públicas en un sitio como un refugio de montaña son un poco complicadas y a veces cuando tú estás harto de trabajar no estás con muchas ganas de aguantar a determinados elementos, ¿no? Sobre todo la gente que venía en el verano con exigencias, pensando que aquello era un restaurante donde le iba a dar de comer y tal y cual, ¿no? Yo no llevaba el refugio en ese plan, ¿no? Como un asentamiento hostelero, ¿no? A mí me gustaba sobre todo hacer el camino, ir y venir, sobre todo en el invierno, ¿no? Y sobre todo, fundamentalmente, cuidar que el camino estuviera accesible. El año anterior, hasta yo en el refugio, el año 81, fue un invierno muy complicado, en el que hubo muchos accidentes, como siempre que vienen los años con lluvia, que luego vienen hielo y tal, ¿no? Fue un año bastante dramático, ocurrieron bastantes accidentes, y cuando hablo de accidentes, desgraciadamente en montaña por los accidentes suelen tener marfil, ¿no? Suelen ser mortales y los que quedan son esos accidentes, ¿no? Y algunos de ellos, la mayoría no, pero uno de unos hermanos y tal fue en el camino de allí del refugio de Río Seco, ¿no? Concretamente en el paso de los machos y tal, ¿no? Entonces durante los años que yo estuve en el refugio, pues bueno, me cuidaba de que el camino, de advertir a la gente, de aconsejar a la gente que me encontraba. Yo estaba en el albergue universitario, salía para las pistas, por el albergue pasaba antiguamente casi toda la gente que subía a la montaña, ahí se le daba alguna información, me lo encontraba por el camino y tal, y procuraba hacer una buena huella, incluso poner un cable muchas veces en el paso de los machos, o hacer la huella incluso con una pala y un rastrillo, abrir un camino, hacer ahí una zanja para que la gente pudiera ir allí en condiciones. Por supuesto, gente que llegara allí en invierno se supone que era gente que estaba
experimentada, ¿no?
Y que bueno, un refugio que está ahí. Luego se ha manipulado mucho la historia, está en el con el nuevo plan de refugio que ocurrió ahí en los finales, bueno, a mitad de los años 90 y tal, ¿no? Toda esta nueva filosofía, que los refugios no pueden estar tan altos, y unos principios un poco basados en sofismas, ¿no? Porque no responden a la realidad de Sierra Nevada. Los refugios están por donde pasa la gente, y cualquier persona que sea medianamente ilustrada en la historia de Sierra Nevada, pues verá que es el camino, la carihuela siempre ha sido un paso natural, desde aquel cura que en 1716 se perdió en el mes de agosto yendo por ahí, pues hace un paso natural toda la vida para cruzar la sierra, y es lógico, y es el camino más directo para pasar también en el invierno y para hacer subir al Mulhacén y para hacer muchos de los picos de la alta montaña, incluso en invierno, ¿no? Un camino mucho más lógico, mucho más directo, que das toda la vuelta y tenés que entrar por la Pujarra, ¿no? Ese descubrimiento de la cara sur que a mí me encanta, y es lo que se lo ha enseñado a esos que han ido luego de descubridores de la Pujarra. Pues a mí me encantaba, pero como un itinerario alternativo más, no como más lógico y es más directo para subir allí. Y el tiempo y la historia ha demostrado que en situaciones de riesgo, tanto riesgo hay por un lado como por otro, ¿no? Y
te refieres a, bueno, ahora sí entramos en materia, al accidente que hubo de los holandeses en el Poqueira, por ejemplo.
Claro, y es que no se puede achacar a la ubicación de un refugio, no se pueden achacar los accidentes. Hombre, se podría achacar algo cuando se ha advertido que un refugio no está en un sitio idóneo, ¿no? Y por orgullo y por obcecación se empeñan en hacerlo en determinado sitio, ¿no? Eso sí podría ser achacable, pero yo no tengo ganas de entrar en esa historia. Otra cosa es que hay un refugio en un sitio donde casi una zona de acampada de toda la vida, por el que ha pasado la gente, el refugio Río Seco, que bueno, podrá gustar o no gustar. A mí, antes de estar de guarda en el refugio, pues no era un sitio que me gustara excesivamente que hubiera un refugio, ni le tenía mucha simpatía a lo que es el refugio en sí, ¿no? Pero de un punto de vista práctico, pues era una ubicación extraordinaria, era un sitio que permitía en el verano ir y volver a cualquier lugar de la sierra, de la alta montaña de Sierra Nevada, en el día hacer prácticamente cualquier pico, y en invierno pues meterte en cualquiera de las caras norte, tanto de Cerro La Este, de Cerro de los Machos, la misma norte de Cerro de los Machos, la norte de Mulhacén y las Casabas, desde un sitio bastante más lógico que desde el refugio del Poqueira, ahora que tiene una aproximación a veces bastante más complicada y tal.
Porque además, Gerardo, el refugio del Río Seco está mejor situado que el Vivaz de la Carihuela, que la mitad del año se llena de nieve, lo azotan los vientos, ¿no? En un sitio, digamos, en condiciones, ¿no?
Sí, bueno, los Vivaz de la Carihuela es muy curioso, porque el Vivaz de la Carihuela, a mí me achacan que tanto ese Vivaz como el de la Caldera, pues quedaron ahí por empeño mío, ¿no? Y efectivamente, por empeño mío, yo siempre insistí en que Sierra Nevada no puede trasladar parámetros de otro sitio. El principio filosófico que alentaba el plan de refugio, de pueblo, valle, refugio, cumbre, pues no responde al modelo morfológico de Sierra Nevada, salvo honradas excepciones, que concretamente en el Valle de Genil. El Valle de Genil y la Vereda de la Estrella sí responden a ese modelo, es otro sitio de penetración tradicional en Sierra Nevada, y entonces un sitio lógico y muy razonable que hubiera habido un refugio hubiera sido la Maja del Palo. Para muchos, toda la cara norte de Sierra Nevada es un santuario y hay que dejarlo virgen, pues no sé por qué construir un refugio en un sitio lógico deba de suponer, de hecho, una agresión, ¿no? Me parece que la montaña es tan respetable por un lado que por otro, y no hay sitios que sean más santuarios que otros, ¿no? Tan santuario puede ser la olla donde está el refugio del Poqueira, y tantas consecuencias negativas puede tener que se construya ahí un refugio desde ese planteamiento como que se construya en la cara norte, ¿no? Pero desde el punto de vista práctico, pues sí, ofrecía efectivamente, pues entraba por un valle, unas paredes encima, las norte de Mulhacén y las Casabas, y un emplazamiento ahí en torno a los 2.000 metros, en la Maja del Palo, 2.000 metros aproximadamente, y un sitio bastante lógico, con un acceso fácil por una vereda, fácil de hacer en el invierno y fácil de suministrar con unas caballerías y tal, ¿no? El refugio del Río Seco, pues se construyó en su momento, pues que le pidan responsabilidad de que lo construyera. Yo no soy ni partidario de su ubicación, ni tuve nada que ver con ella, pero...
¿Por qué se destruyó?
Bueno, pues que por este planteamiento que se puso. Yo también quiero decir que yo apoyé un poco, cuando se hizo el plan del refugio, apoyé un poco la demolición, porque entendía, fundamentalmente por un lado, porque se estaba hablando mucho del cierre definitivo de la carretera y tal, entendía que iba a ser muy difícil mantener el refugio, y sobre todo mantenerlo en el invierno, sin una carretera de acceso en el verano, y un refugio, el refugio de Río Seco, teníamos... un mantenimiento, sobre todo en invierno, y bastante complicado. Es que ese refugio se pudiera abrir todos los fines de semana, como abríamos, y la gente se quejaba, ¿no? De que solo, a lo mejor, o gente se ha quejado después de que solo se abría, mientras que Poqueira está abierto a diario. Desde luego, el refugio de Río Seco no daba para que tú te quedaras allí a vivir, ¿no? Y desde ese planteamiento, mantener ese refugio, abrirlo todas las Navidades, todas las Semanas Santas, todos los fines de semana, suponía, pues, técnicamente unos conocimientos para la persona que lo hacía, que era yo y los compañeros que estaban conmigo, pues, por ejemplo, muy superiores a los que teníamos, pensando que en invierno lo hacíamos con los esquí, ¿no? Pues pensando lo que tenía cualquier profesor de esquí, ¿no? O sea, desde un planteamiento económico, pues te quedas dando clases de esquí en las pistas. Entonces, yo estaba cubierto porque yo tenía un trabajo en la universidad que es del que vivo. Nunca he vivido de refugio de Río Seco. Por eso lo llevaba también, a lo mejor como lo llevaba, ¿no? Pero para mí siempre fue un hobby y una manera de estar en la montaña. Sí, a la gente que trabajaba conmigo, sobre todo en los veranos, pues intentaba pagarles dignamente. En el verano, cuando
porque
había un cierto.
Además, Gerardo, en invierno el tema de la logística, redundando en el tema de las anécdotas, yo he escuchado que incluso tenías que cargaros las bombonas de la botella de butano a la espalda para llevarla hasta allí. No sé si eso es verdad o cómo iba el tema.
Sí, lo de la leyenda de la botella de butano es una cosa muy graciosa, porque efectivamente alguna vez lo he hecho, ¿no? Pero no creo que con tanta asiduidad, pues, como se ha convertido en una de las leyendas, las leyendas urbanas, las leyendas peribéticas. Todo el mundo que me encuentro por la sierra me ha visto alguna vez con alguna bombona de butano.
Repartiendo,
que fuera yo repartido butano. Sí, lo he hecho algunas veces. Yo he llevado una bombona de butano incómoda porque te iba dando en la cabeza. He llevado pesos mayores que una bombona de butano y así tengo la espalda destrozada, ¿no? Pero efectivamente, que en el refugio tú llegaras y en el invierno te pudieras tomar una cerveza y tuvieras una botella de agua de Lanjarón o de agua que traíamos de otro lado, agua de las fuentes de. Pues decía, ¿por qué voy a hacer negocio a la gente esta de Lanjarón, ¿no? Si hay mejores aguas en Bubión, en el Pilar de Bubión, y llenábamos botellas y bueno, pues las vendíamos allí, pues nosotros prácticamente vendíamos al peso, ¿no? Porque, por ejemplo, casi valía lo mismo un litro de agua con Cuba Libre, lo que valía allí era el peso de llevarlo,
de transporte,
¿no? Y claro, de esa mentalidad, llevar el refugio y obligar a que una persona trabajara allí para ganarse la vida, desde el punto de vista que no hay que olvidarlo, un refugio también tiene que responder a la ley de la economía, ¿no? La oferta y la demanda, ¿no? Para que una persona, para que un refugio sea rentable, no solo que esté bien ubicado, es que efectivamente sea rentable que una persona pueda vivir de ir. El refugio de Río Seco no era rentable. Para mí esa era la razón primera de que para que no se mantuviera, por lo menos en ese sentido, como refugio grande, ¿no? Sí, razonablemente que hubiera unos vivas por la zona, porque Sierra Nevada es una montaña con muchísimos kilómetros por encima de los 3.000 metros, y en la que tú te pasas muchas horas por encima de los 3.000 metros. Y la experiencia no es que la gente muera porque va a los refugios que están altos, ¿no? La gente muere porque la montaña es alta, porque hay hielo, porque hay estas condiciones. Los refugios no han sido nunca los culpables de la muerte de la gente, ni del accidente de los holandeses, ni nada, ¿no? Los refugios están ahí y para que la gente se refugie en ellos. A veces el camino de llegar tiene unos requerimientos superiores a las posibilidades técnicas y de equipamiento de la gente que va en camino a ese refugio, pero es una cosa que la gente debe de prever, ¿no? No se puede responsabilizar al refugio en sí, ¿no? Y durante los 15 años que yo estuve en el refugio de Río Seco, pues no volvió a haber ningún accidente mortal en el camino lógico de ir al refugio, ¿no? Otra cosa es que la gente se perdiera por el Bando Infierno, o se produjera una avalancha, pues un sitio donde nunca se había producido, cosas así, ¿no? Pero el camino lógico y los pasos claves de ir al refugio, pues estaban siempre con una huella, estaban marcados y más o menos pues mantenidos cuando las circunstancias climatológicas pues lo permitían. Yo muchas veces he ido al refugio con muy mal tiempo, justo para ver si había gente por el camino, para decirles que se volvieran, y de hecho me he vuelto con mucha gente, he sacado también a mucha gente que he querido salir del refugio en malas condiciones y sabía que le iba a costar trabajo y tal, ¿no? Entonces era un refugio que efectivamente tenía un mantenimiento y una vida complicada, ¿no? Y luego, por otro lado, desde el aspecto ecológico, un refugio tan grande ahí arriba, junto a una laguna, pues por bien gestionado que estuviera y por mucho cuidado que tú pusieras en ello, pues siempre supone una agresión, ¿no? Si la desaparición del refugio llevaba aparejo a la desaparición de la carretera, como luego ha ocurrido y tal y cual, pues pienso que sí merecía la pena.
Antes, fuera de micro, hemos estado hablando y yo te planteaba si no te había alguna, si no tenías la idea de escribir un libro sobre la sierra, porque considero que era historia viva de la sierra, y me comentabas que hacía unos años estuviste en un programa de televisión. Háblale a los oyentes de esa experiencia.
Bueno, me propusieron el año, la temporada en 1990-91, cuando se estaba haciendo toda la promoción para el Campeonato del Mundo, los primeros intentos del Campeonato del Mundo para 93, pues es un programa magazine, un poco parecido al programa que ya hace ahora Tierra Alta, este que se emite por Canal Sur, un programa que se transmitía por la 2, creo que se transmitía los jueves a mediodía y tal, ¿no? Y entonces hicimos, era un programa en el que había varias series fijas, pues había algo parecido a lo que se habla de entrevistas, parte de la estación, luego había unas clases de esquí que hacía Paco Fernández Ochoa con un profesor de esquí de la estación, con Paquillo Benavente, y yo llevaba una serie que se llamaba Guía de Montaña, en la cual los 19 programas que emitimos, pues bueno, pues fuimos haciendo excursiones de todo tipo, hicimos desde excursiones con caballos, cosas de baja montaña, cosas de escalada, escalada en hielo, muchas cosas, muchos recorridos de esquí de montaña, y todo en directo, ¿no?, intentando hacer la excursión tal como era, lo cual era un poco una locura, ¿no?, con los medios que había, sin apoyo, pues prácticamente todo el material llevando nosotros a cuesta, por supuesto no teníamos apoyo ni de helicópteros, ni de más, ni ninguna maquinaria, ¿no? Había un... Esto lo hicimos con la productora Bipron. Había un cámara que era un chaval de Málaga, que se llamaba Jesús Merino, que era un tío bastante chapalante. A lo largo del año acabó aprendiendo a esquiar por cojones con la cámara, con toda cuesta. Y era un poco aventura, porque hicimos pues excursiones reales, travesías, por ejemplo, ir desde los albergues hasta Lanjarón, por hacer el Valle Lanjarón, el Pico del Caballo y todo eso, ¿no? Entonces, una excursión que se lleva a hacerla normalmente unas cuantas horas, ¿no? Pues hacerla grabándola con la cámara, haciendo una huella distinta por donde tú llevabas la cámara para que se colocara en el emplazamiento idóneo, entonces sin que se viera la huella, y luego repetías tú la subida, o la gente que salía, uno iba de artista o íbamos de artista y otro íbamos con la carga, nos tocaba una cosa, ¿no? Y entonces luego subí hasta que te salías de cámara, volvés a por el material, volverlo a subir hasta hacer el plano siguiente, todo esto, pues era bastante, bastante trabajoso.
Gerardo, ya nos has hablado de cómo fueron, cuándo empezaste, creo que nos has dicho en el 68 o algo así, empezaste en la universidad a trabajar, y cuál es tu función dentro de lo que antes era el servicio de deporte, de la extensión universitaria, y ahora es lo que se denomina como el CEPAD, el Centro de Planificación de Actividades Deportivas de la Universidad de Granada.
Bueno, yo entré en la universidad en el 68 como estudiante, ¿eh? A partir de ahí, pues bueno, pues conocimos, en esa época llevaba el tema de deporte una persona muy emprendedora, que era Fermín Camacho, evangelista, catedrático de Derecho Romano, ya está jubilado, y bueno, promovió mucho los temas de montaña, las actividades en torno a la beca universitario, creó la primera plaza en lo que se llamaba entonces Servicio de Educación Física, pero la primera plaza de profesor especialista de esquí, que fue Pepe Requena. Luego se creó una plaza para profesor de montañismo, la primera en el año, al año siguiente, 71-72, por ahí la ocupó Antonio Montes Puerta, que hace unos años murió de un infarto, que era médico, luego dejó esto porque se dedicó a su profesión de verdad, que era la medicina, ¿no? Un gran médico, era especialista de riñón, yo coordinado aquí de trasplante, y en una excursión con su amigo de toda la vida, pues tuvo la vereda de la Estrella, por Cueva Secreta, un infarto, y el pobre no lo pudo superar y allí murió, bueno, de una manera un poco trágica, ¿no? Además, se había casado con una prima hermana mía, que justamente había conocido en aquella época allí en los cursos de aquí en el albergue, de esta época que comentaba antes, al principio del año 70, ¿no? En esa época, pues todos que teníamos claro que había que aprender a esquiar para ir por el monte, pues nuestra Pepe Requena creó una escuela de esquí, y entonces la escuela de esquí, por supuesto, era totalmente amateur, y la única historia era que a los que iban como monitores, pues la universidad les pagaba el forfait o el albergue y tal, ¿no? Entonces todos aprendíamos aquí a cascar lo loco para que, lógicamente, para ahorrarnos el dinero y poder subir de barrio, ¿no?, a los cursos de esquí, ¿no? Entonces poco a poco nos fuimos metiendo en el mundillo del esquí, ahí un poquito guiados con Pepe, y luego echando sobre todo muchas horas extras y muy autodidacta, enseñándonos unos a otros. En mitad de esto apareció esta figura de Víctor, que en un año, Víctor Costa, que en un año se convirtió en uno de los mejores esquiadores de la sierra, con su manera tan particular de esquiar y tal, ¿no? Y bueno, ya en ese ambiente, cuando Antonio Montes dejó la plaza, pues la ocupé yo en el año, el curso 76. O sea que realmente, aunque ya estaba, llevaba varios años llevando todas las actividades como estudiante y tal, desde la época que habíamos fundado el Club Alpino Universitario, pues efectivamente como trabajador efectivo de la universidad estoy desde el año 76. Primero lo que se llamaba Servicio de Educación Física, cuando todavía existían las marías como la educación física, la religión y la política en la universidad, y había que aprobarla y todo aquello. En aquellos tiempos todavía teníamos nuestro contrato de trabajo, una cláusula de fidelidad a los principios de movimiento y todas aquellas cosas que a la gente ahora le sonarán extrañísimas.
A chino. Lo de la educación física lo podrían retomar, que lo pusieran obligatorio en la universidad, ¿verdad?
Podían poner tantas cosas en la universidad, también. Y bueno, y ahora tampoco se llama como tú has dicho, como sabemos, el año pasado tenemos un nuevo equipo de gobierno y ahora pues, sabes tú que equipo nuevo, pues nombre nuevo, ¿no? Nos llamamos Centro de Actividades Deportivas.
Ah, amigo.
Entonces, dentro del Centro de Actividades Deportivas yo llevo prácticamente todo el área de deportes de montaña, juntamente con el director, que colabora también un poco en las cosas de recorrido, las cosas más sencillas, de baja montaña y tal, ¿no? Durante muchos años estábamos Pepe Requena y yo. Pepe Requena se jubiló hace un ya creo que está siendo tercer o cuarto años, ya que se ha jubilado, ya me queda yo solo llevando todas las actividades estas. Tenemos un programa bastante completo, desde ciclos de baja montaña, recorridos de alta montaña, cursos más técnicos, cursos de escalada en roca, cursos de montañismo invernal, cursos de esquí de montaña, luego por supuesto todos los cursos de esquí, todo incluido en un programa de montaña, porque nuestra escuela se llama Escuela Universitaria de Esquí y Alpinismo, ¿no? Y ahí siempre hemos ido metiendo a toda la gente en su época universitaria, que eran montañeros. Algunos eran buenos esquiadores ya de entrada, otros aprendieron a esquiar ahí, algunos luego se han quedado como esquiadores, y porque siempre hemos entendido, ¿no?, como un deporte unitario todo lo que se hace en la montaña, ¿no? A mí de esa separación, esa dicotomía absurda entre el esquí y la montaña, pues nunca he estado muy de acuerdo con ella, ¿no? A mí el esquí siempre lo he visto como una técnica más de montañismo, una técnica más que hay que valorar, ¿no?, que hay que conocer. Hoy día vivimos en la época esta de la
especialización
de todas las cosas, y me parece que es un poco error, ¿no? Hay que tener un concepto un poco más global.
Por ahí, por tus manos, digamos, han pasado muchas generaciones de montañeros de Granada y yo diría casi de toda Andalucía, porque mucha gente se venía a estudiar aquí.
Sí, efectivamente, la Universidad de Granada durante mucho tiempo, ahora hay universidades en todos lados, y hijas de la Universidad de Granada fueron Málaga, que la gente lo olvida. Fue la primera en Málaga que se fundó económica, fue colegio universitario primero, después universidad independiente, después esa misma historia se repitió con Almería, después con Jaén, pero efectivamente la época de universitario, sobre todo, más que la gente de Granada, como tú has dicho, la gente de fuera, ¿no?, que su vida universitaria fue la que le permitió pues, meterse en el mundo del esquí a muchísima gente, muchos de los esquiadores de la estación ahora de toda la vida, pues aprendieron a esquiar en su época universitaria, cuando en estos cursos baratos que se hacían en el albergue universitario y tal, ¿no? Y luego han quedado como esquiadores y sobre todo también muchísimos montañeros. Por el Club Alpino Universitario pues han pasado toda la élite, los que han ido siendo un poco la élite o gran parte de la élite de montañismo, de los que han empezado ya las primeras expediciones, caso de Macu, de Lorenzo Rivas, Gerardo Benavides y en fin, mucha gente.
¿Y en la actualidad cómo ves la salud del montañismo, tanto granadino como andaluz?
Bueno, el montañismo granadino y andaluz está en un proceso, yo creo, de tecnificación bastante complejo, ¿no? Un salto bestial. Yo estoy un poco aparte de ese mundo de realizaciones extremas, ¿no? Sobre todo en el mundo de la escalada, de la alta montaña y tal, ¿no? O sea, creo que has alcanzado un nivel ahora altísimo, ¿no? Y tanto en hombres como en mujeres, todas estas chicas que están ahora saliendo al Himalaya y tal, ¿no? Creo que hay un nivelazo, ¿no? O sea, en plan técnico, ¿no? No sé, no conozco muy bien realmente, yo sigo dedicado un poquito a la enseñanza a niveles quizás un poquito más básicos, ¿no? Pero por lo que veo a la gente que hay, pues efectivamente el nivel que hay ahora ha dado un salto terrible en los últimos años.
¿Y qué consejo le daría, si es que se le puede dar algún consejo, a las personas que se están iniciando, que son de otras generaciones? Porque en la actualidad, o de aquí a unos años, hay una tendencia ahí un poco rápido en esto de la montaña. Se quiere alcanzar altura de manera rápida, se quieren objetivos más exigentes, sin mucha experiencia. ¿Qué consejo le darías tú, Gerardo?
Sí, eso efectivamente es pienso que un error ahora, ¿no? Tú lees muchas veces noticias de ha muerto no sé quién, que era un gran experto y tenía 20 y tantos años, ¿no? Yo no, que nadie piense que tengo nada contra la juventud, ¿no? Pero que me parecen dos conceptos. Y la experiencia en la montaña es tan larga, tan compleja y tan difícil de adquirir, ¿no? Que me parece muy difícil que, por mucho que se corra, ¿no? En que sobre la montaña del mundo yo creo que nunca paras de formarte, ¿no? Y bueno, llega un momento, por supuesto, que también te estancas, ¿no? En tu posibilidad física, y ahí te quedas, ¿no? No vas a ponerte a competir con gente mucho más joven y con otras condiciones, ¿no? Pero sí que es verdad que hoy día una de las cosas que hay es que hay mucha sacralización a los medios, ¿no? Al consumismo. En eso sí pienso que ha perdido. El montañismo de mi época era mucho más de ilusión, y con cualquier material, con unas botas de chichinabo y con botas de cuero, nosotros hemos bajado por sitios terroríficos con botas de cuero, con botas de cordones, con esquí de madera, con fijaciones de cables, y hoy todo el material está muy, hemos escalado, nos hemos metido en tajos con pieles de madera. Y ahora está muy sacralizado el material, ¿no? Y la gente piensa que por ir vestido con el último modelo y tal. Yo pienso que la inversión más importante, mucho más que en material, y siempre lo digo en todos los cursos, ¿no? Pienso que es la mejor inversión, la gente que invierta en aprender, un aprendizaje bueno, que es la única manera de conseguir experiencia, a través de un aprendizaje guiado y conducido por profesionales. Habrá unos mejores que otros, pero siempre se aprende. Y creo que es la mejor inversión, y la gente debe de empezar por ahí, y debe de empezar un poquito, poco a poco, y conociendo la montaña, y la montaña se conoce andándola. En mi época, me acuerdo que se decía, ¿no? Un poco exageradamente, ¿no? Pero decía que antes de escalar había que romper muchos pares de chirucas, ¿no? Y bueno, hoy día hay mucha gente que hace mucha dificultad, mucho nivel, pero no conoce, bueno, igual tampoco le interesa, ¿no? El mundo complejo y global de la montaña, ¿no? Pero toda esta gente que sí se mete en la alta montaña, que hace muchas cosas en invierno, quizá, bueno, todo lleva su tiempo, ¿no? Pero la montaña hay que conocerla muy, muy poco a poco. Y nunca se acaba de conocer, ni siquiera montañas tan discretas en su extensión y su altura como es Sierra Nevada, ¿no?
Gerardo, si yo te digo albergue universitario, ¿tú qué me contestas?
Bueno, ya hemos hablado algo. Para mí el albergue fue, bueno, el albergue y todo aquel entorno, en los años 70, que estaba todo prohibido, el albergue universitario era un paraíso de libertad, entre otras cosas, ¿no? Y nos conocimos mucha gente, y luego, sobre todo, bajo la dirección de aquel personaje que era Antonio Zaya, era una persona tan peculiar y tan característica, ese sí que es un personaje con 40.000 anécdotas y tal, que a mí me influyó muchísimo y, no sé, ha sido pues un poco como mi segundo padre en la montaña, ¿no? Y bueno, fueron unos años, aparte sigue siendo mi sitio de trabajo ahora, yo paso muchísimos días al cabo del invierno con los cursos de esquí y todo ahí arriba, ¿no? Pero tengo el recuerdo ese de esos años y de este personaje de Antonio Zaya y de aquellos primeros años. También la ilusión de cuando estaba aprendiendo, ¿no? Los años de aprendizaje, pues son, que van también unidos a los años de la juventud, pues son los años más bonitos de la vida. Y el albergue universitario, pues para, no sé, yo desde mi trabajo en la universidad, que ya llevo conocido y visto y superado unos pocos rectores y equipos de gobierno y todos entran comiéndose el mundo, pues no sé, me quedan unos 8 años para jubilarme y no sé si conseguiré que alguna vez la universidad ponga el albergue universitario en el punto, y la universidad como institución, ¿eh? La universidad como institución se ponga en Sierra Nevada en el lugar que le corresponde.
A ver si alguien tiene la claridad de ideas que tú y es capaz de meterle mano a ese refugio y eso, ponerlo en valor, porque es un sitio emblemático de la sierra y es historia también. Y Nevadensis, ¿qué es Nevadensis?
Bueno, Nevadensis es el apellido que los botánicos le ponían a las plantas, ¿no? Cuando dicen género, especie, familia, ¿no? Eso, en principio eso es Nevadensis, ¿no? Supongo que te refieres a la empresa Nevadensis. Nevadense, que yo la conozco desde su génesis, pues una empresa de turismo activo, de turismo rural, como se llame, que se creó desde unos... La creó el parque, desde la Agencia de Medio Ambiente, pues se promovieron unas escuelas talleres en los pueblos de Las Pujarras, justamente inmediatamente a la primera declaración de Sierra Nevada como parque natural, para formar un equipo de gente que luego fueran conductores, guías de grupos en la montaña, ¿no? En principio guías de naturaleza y tal, ¿no? Entonces conocí a la gente actual de Nevadense cuando ellos estaban haciendo este módulo, esta escuela taller, a través de Antonio José Herrera. No sé si lo has entrevistado.
Sí, está aquí también.
Es otro personaje y una persona que creó muchas escuelas en su época como escalador, sigue siendo un gran escalador y una de las personas además con mayor pedigrí en Sierra Nevada, en la defensa de y en la ecología de Sierra Nevada. Ya que hay tanto salvavidas, pues que Antonio Herrera sí también puede presumir un poquito de haberse mojado en tiempos más duros que estos presentes. Pues bueno, yo los conocí casualmente, luego hemos tenido mucha relación, ellos trabajan en Las Pujarras, Las Pujarras para mí era mucho sitio de suministrar el refugio en los veranos, ellos subían mucho allí con grupos, hemos tenido siempre muy buena relación, y bueno, ahora actualmente Nevadense es la empresa a través de la cual contratamos los monitores de apoyo para todas las actividades de montaña, ¿no? Y actualmente además son los concesionarios de la explotación de la Universidad Universitaria de Sierra Nevada, que no lo lleva la universidad directamente, sino que lo saca a concurso. Entonces, el último concurso lo ganaron ellos y ahí están ellos llevándolo. Yo no tengo ninguna más vinculación con ellos, sino simplemente la de la amistad. Alguna gente piensa, lo digo claramente, porque lo vi en tu pregunta y bueno. Y alguna gente piensa que yo trabajo con Nevadense, yo tengo a nivel económico no tengo ninguna vinculación, tengo la vinculación afectiva y la vinculación de amigos, que pienso que es la más importante en la vida.
Pues nos vamos a otro tema musical y volvemos con Gerardo Alonso.
Anybody's help in any way. Now these days are gone, days I'm gone. Not so self-assured. Now I find I'll change my mind and open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being right.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Gerardo, el tema que acabamos de escuchar, el Help de los Beatles, pedían ayuda. Yo sé que tú, mucho antes de que la Guardia Civil tuviera un grupo de rescate especializado en montaña. Yo sé que tú ya andabas rescatando a gente por Sierra Nevada. ¿Cómo fueron aquellos primeros rescates?
Bueno, la verdad es que la Guardia Civil siempre yo la he conocido en Sierra Nevada. Había un grupo que se llamaba, si no recuerdo mal, Destacamento de Esquiadores Escaladores. Lo que pasa es que pasaba lo que nos pasaba a todos. No tenían la formación que hay actualmente, ¿no? Y bueno, me acuerdo, en Sierra Nevada han ocurrido accidentes, algunos muy, muy dramáticos, y por mi permanencia, por haber vivido tanto tiempo arriba, en el Veleta, en el albergue, luego en la época de Río Seco, pues he vivido en el centro de donde me ha tocado acudir a muchas cosas, ¿no? Inevitablemente, pues bueno, estábamos allí y sí, durante mucho tiempo, pues me ha tocado esa experiencia desagradable en la inmensa mayoría de los casos, porque como os comentaba, con los accidentes en montaña, pues suelen tener muy mal resultado. Algunas veces, afortunadamente, pues íbamos a sitios, ¿no? Siempre se llamaba, cuando alguien se perdía, decíamos, pues según en qué zona ande, o está en la carihuela, en el antiguo cilindro de la carihuela, que era mucho más efectivo para algunas cosas que el vivac que se ha hecho después, que no se hizo donde yo señalé, que lo digo también porque hay gente que me echa mi culpa de la ubicación, y desde el momento que yo vi donde estaba pintado, dije que aquello allí no servía, otra cosa que después se empeñaran en hacerlo allí nuevo, también porque había, suponía una obra de más dinero, y parece que a la gente le interesa mucho más hacer obras nuevas que rehabilitar edificios, ¿no? En fin, eso tenemos ejemplos diarios todos los días. Bueno, pues por esa vivencia arriba, pues me ha tocado eso, ¿no? Y muchas veces salíamos, decíamos, pues están en tal sitio, o están en el Orrieta, o están allí. A veces llegaba y estaban allí y tenían la satisfacción de poder sacar a la gente, ¿no? Pero, no sé, yo estoy más orgulloso, mucho más que eso, pues por otra labor, ¿no? Que es por la labor de la enseñanza, de la seguridad, de haber hecho, evitado muchísimos accidentes, muchos directamente, por intervención directa, y muchos, pues de una manera aparentemente más pasiva, ¿no? Y que la gente no ha sido consciente, pero a mí el tema de la seguridad, por haber vivido, sí, estas situaciones dramáticas desde demasiado joven, me tocó vivirlas, pues quizá me haya marcado en ese sentido, ¿no? Entonces, pues bueno, en mi mano ha estado siempre intentar evitar lo posible.
Y la prevención antes que luego ya actuar en un accidente, ¿verdad?
Sí. De hecho, bueno, me preguntaba antes, pues, cuando los primeros años de estallo en el refugio de Río Seco, conseguimos que se colocara, que Protección Civil, cuando Protección Civil no estaba transferida aún a la autonomía, dependía del gobierno central, hubo una época que además todos los temas de montaña en Protección Civil, la asesoría de temas de montaña la llevaba César Pérez de Tudela, que era César Pérez de Tudela, el licenciado en Derecho y era policía, inspector de policía, entonces pidió traslado, estuvo ahí en Protección Civil y hizo una labor bastante buena consiguiendo que todos los refugios de montaña se equiparan de una emisora que supuso en aquellos tiempos en que tú hablaras y te contestara la Guardia Civil de Capileira, o a veces incluso cuando no había cobertura con ellos, pues algunos accidentes lo hemos solucionado pues hablando con radioaficionados que de pronto me han contestado de Ceuta o de Melilla o de por ahí, que oían tal la llamada de socorro y tal, pues supuso un avance importante en su época. Entonces César me nombró a mí delegado de Protección Civil en Sierra Nevada y estuve desempeñando esa función un poco tiempo hasta que ya las transferencias de Protección Civil pasaron a la Junta de Andalucía. Entonces lo que era el antiguo gobierno civil quedó una especie ahí como de Estado Mayor, algunas cosas me siguieron pidiendo algún asesoramiento y luego afortunadamente se creó lo que había que crear, ¿no? Que era un cuerpo que ya existía, pero un cuerpo mucho más moderno que lo que existía antiguamente, que este grupo de Guardia Civil Esquiadores Escaladores. Se creó aquí un GREI, los grupos, en principio, los grupos rurales de especialistas en intervenciones de montaña, que ha ido superándose cada vez más y hoy día pues está formado por una gente de una alta capacitación técnica, ¿no? Entonces, pues en la medida que pueden, ellos están capacitados para resolver cualquier accidente. Otra cosa es que todos estamos obligados, ¿no? Por la obligación, la no omisión del deber de socorro, cualquier persona que esté próximo a un accidente, pues está obligado a intervenir. Y a veces también hay determinados accidentes, sobre todo cuando son búsquedas de personas y tal, que pueden requerir la intervención de mucha gente, ¿no? Y no solo basten con los cuerpos especializados, ¿no? Había operaciones, a veces que se ha perdido la gente, que hemos estado involucrados muchísima gente y muchos medios, ¿no? Buscando a esas personas, ¿no?
Gerardo, Antonio Miguel Moreno, el Primi, El 27 de febrero de 2008 ocurrió ese fatídico accidente en Sierra Nevada. ¿Qué pasó?
Bueno, pues fundamentalmente pasó que perdí a un amigo, a un compañero de muchísimos años, de muchos kilómetros juntos, por la montaña, por la nieve sobre todo, muchísimas huellas compartidas de esquí, cruzando por Sierra Nevada, por Pirineo, por los Alpes, por muchísimas ascensiones juntos y tal. Y bueno, y una historia, pues, todo el mundo sabe más o menos cómo ocurrió, pues una avalancha no es una casualidad. Yo me toca, entre otras cosas, enseñar eso a la gente, ¿no? Y la nieve, la nivología, una ciencia física que se rigen por el principio de la causalidad, ¿no? Causa y efecto, ¿no? Y las avalanchas, que es una de las cosas que pueden ocurrir en determinado momento, no ocurren por casualidad. Ocurren por una serie de factores que algunas veces son muy evidentes y otras veces pues no tanto. Y algo así nos ocurrió esta ocasión. Estábamos haciendo una excursión con mucha ilusión. El año pasado fue un año muy malo de nieve. Y nosotros siempre después de las clases de esquí intentamos salir a hacer alguna excursioncita pues por el entorno de la estación, subir a los Rietas, bajar al río Lanjarón, al Cerro de los Machos, la zona así más próxima, ¿no? En el entorno de la estación de esquí, lo que puede hacer una excursioncita ya en el mes de febrero o marzo, por las tardes y tal, en una hora. Pues en esta ocasión subimos a los Rietas, bajamos un tramo del río Lanjarón. Y por lo visto lo que ocurrió, según nos dijeron gente que había bajado el mismo tubo que bajamos nosotros por una hora y pico después, es que cuando ellos estaban bajando entre una nube y la nieve, pues cambió un poco, pero muy poco, una cosa muy tenue, muy ligera. Ya sabíamos nosotros que había una situación de riesgo, una posibilidad grande de riesgo, porque el año pasado había mucho hielo, luego había caído una nevada de nieve polvo encima del hielo, que de entrada por una situación inestable, ¿no? Pero justamente decidimos bajar por el tubo porque se piensa y se dice que una bajada en vertical es más seguro que hacer una diagonal, ¿no? Cuando pasó esta nube o algo, nosotros estábamos en la otra vertiente, en el Valle de Lanjarón no vimos nada. Cuando vimos al Canuto, la nieve aparentemente estaba no tan polvo, tan suelta como al principio, pero no indicaba que lo que uno sabe, ¿no? Que fuera a ocurrir nada. Luego se sumaron una serie de coincidencias, que el Primi se cayó en el final del tubo, que se cayó de una postura lateral, hizo unas maniobras por recoger su esquí y entonces en esta maniobra pues originó una pequeña avalancha por debajo de él. Esa avalancha cuando llegó abajo cortó toda la base de sustentación de toda la nieve que había arriba y esta nieve de arriba empezó a bajar muy lentamente sobre él sin que él ni siquiera se diera cuenta. Si él hubiera advertido lo que se le venía encima, pues probablemente hasta andando le hubiera dado tiempo de escaparse de allí. Fue una cosa muy lenta, a cámara lenta, y nos tocó desgraciadamente estar allí de testigo, pues como que está en el teatro, en la tribuna viéndolo, ¿no? Y bueno, pues una cosa que
no pudiste hacer nada, ¿verdad?
No, fue una cosa que se vio y te quedas con la impotencia de no hacer nada. Cuando bajamos abajo, yo bajaba esquiando por detrás de la avalancha y en cuanto llegué abajo, la última de las cosas que pasaron de los factores que había al final del tubo, el año pasado que había bastante menos nieve que este, hay un peñón allí muy grande que actuó como una especie de dique y entonces impedía que la nieve bajara al valle, y entonces la nieve se fue almacenando y la nieve se le fue pasando por capas por encima de hasta que lo enterró, ¿no? Y le cayó una masa de nieve encima que se compactó muy rápidamente, ni sondeando ni nada, y sabiendo prácticamente dónde estaba era imposible mover aquello. Y efectivamente todo fue, bueno, según confirmaron y tal, la muerte fue instantánea, porque es como quien se cae en un cubo de hormigón, ¿no? En cuanto se le agotó el aire que llevaba, pues no tuvo posibilidad de que lo hubiéramos podido, ni de actuando de la manera más rápida hubiera salido con vida. Pero en fin, ya todo esto son historias. Lo triste, lo lamentable, pues bueno, una tragedia que nunca piensas que te va a ocurrir. No sé, uno intenta hacer las cosas de la manera más segura y bueno, no sabe uno si es un error, si es una advertencia, lo que sea, pero es una historia muy dolorosa que ahí la tengo para y la lleva de siempre conmigo.
Gerardo, ¿y por qué, si te apetece, no hace un semblante de Primi? Porque la verdad es que hubiera sido muy interesante tenerlo aquí con nosotros en Campo Base. ¿Por qué no hace un semblante de cómo era él como montañero y como persona?
Bueno, Primi era una persona muy especial, ¿no? Empezando por su apelativo Primi, ¿no? De primitivo, ¿no? Persona aparentemente muy tosca, pero una persona con un gran mérito, porque una persona que no había tenido posibilidades en su infancia, en su primera juventud, de estudiar mucho, y luego finalmente se convirtió en un enamorado de su profesión y no paró de aprender y de estudiar cosas, ¿no? Y por ejemplo, la orientación, que era uno de sus lados duros, pues al final el hombre se convirtió en un experto en GPS a base de estudiar y trabajar con los ordenadores y todo eso. Estaba enamorado de la enseñanza, continuamente estudiando de todo, leyendo libros y tal, y un entusiasta enorme de este deporte. Y luego una persona todo fuerza y todo corazón e ilusión en hacer cosas.
Gerardo, estábamos hablándonos de Primi. Continúa un poco más, si quieres, yo qué sé, de esas aventuras que tuviste en Sierra Nevada con él.
Bueno, sí, fundamentalmente compartí muchas cosas. Ya éramos casi muchísimas tardes después de esquiar, muchas veces los dos solos, algunas veces con algún compañero más, con Jesús o con otra gente, pero hemos hecho muchísimas excursiones los dos solos. Ha sido un gran apoyo mío en la época de refugio del Río Seco, de las personas que siempre estaban ayudando, arreglando cosas, que había trabajado con el tema de metales, pues arreglaba las ventanas, chapuceaba allí con todas las cosas. En el verano se venía allí también a trabajar por temporada y todo eso, ¿no? Y ha sido, pues, muchas vivencias y durante muchos años, ¿no?
Bueno, vamos a cambiar de tema y ese refugio que había en la cumbre del Veleta, que todavía se mantiene por allí. Se hablaba de que él se iba a quitar y que se iba, que aunque fines se construyó. ¿Y tú qué hiciste allí?
Eso lo construyó la universidad a instancia del departamento, bueno, un profesor de física de la universidad allá. Creo que a finales de los años 50, a principios de los años 60. Ahí se estuvieron investigando desde cosas de televisión, que yo sepa. Curiosamente, ahí fue uno de los primeros sitios que se habló, por lo visto, del agujero en la capa de ozono. Y en los años que yo andábamos más por allí, con Visto y toda esta gente, en los años 70, la universidad tuvo ahí un convenio de gente de física, del departamento de física aplicada, pues con el Instituto Maplan de Heidelberg, que eran los promotores de radiotelescopio del Irán, el que está ahora actualmente en la Loma de Dilan, ¿no? Ese radiotelescopio se iba a construir, originalmente estaba previsto colocarlo allí en el Veleta, no en la misma cumbre, sino un poquito más abajo, aproximadamente donde está la estación superior de la Teresía de la Laguna. Y justo, pues, todos los trabajos que se hizo allí de meteorológico previo, de medida de viento, fundamentalmente de formaciones de hielo, pues desaconsejó que esa instalación se moviera allí. Entonces, durante varios años se estuvieron haciendo campañas. Las campañas de invierno las hacía la gente de la Universidad de Granada, y en el verano venían investigadores del Consejo. Durante ese año, estos años, compartíamos el refugio para actividades de montaña, lo mismo que para actividades propias de uso científico, lo mismo que actualmente, pues, se siguen haciendo todavía algunos estudios puntualmente arriba, cosas de radiación solar y algunos otros estudios están previstos allá arriba.
Cuando estuvo por aquí Pepe Martín, me contó alguna historia de que por allí pasaba ya a veces hambre, ¿no?
Sí, bueno, allí en nuestra época de estudiantes no íbamos de pervivencia, ¿no? Íbamos con unos mochilones terribles y a ver cuánto tiempo aguantábamos, a ver si nos tirábamos un mes allá arriba sin bajar y para allá, ¿no? Y bueno, pues al principio, pues, estábamos en la época de la abundancia, y luego, pues, poco a poco íbamos merodeando detrás de toda la gente, casi como los zorros ahora que no te dejan vivir, pues íbamos buscando toda la comida que iba dejando la gente.
Eso me contaba Pepe, que cuando llegaba algún visitante, aprendiste ya a comer rápido allí, ¿no?
Sí, sí. Pero fue una época también muy divertida ahí arriba, y allí vivimos muchas cosas muy curiosas. Y luego también ha sido un sitio de apoyo a muchas actividades de montaña y muchas vivencias.
Sí, y las tormentas cuando estaba allí metidos, ¿cómo eran?
Sí, las tormentas eran espectaculares. Que yo no lo entendía, teóricamente decía que era una caja de Faraday, donde no era perfecta, allí, según decía Víctor, no podía entrar allí ninguna chispa eléctrica, y allí las luces se encendían y se apagaban como ellas querían. aunque desconectara una manivela de estas que había allí enorme, desconectaban la luz y la luz se seguía encendiendo, se ponían las luces de rojo vivo, salía fuera a la calle, si era de noche, unos chispazos verdes. Y la tormenta en la sierra son... Y cuando te pillan solo, todavía con gente te puedes reír, pero te pillan solo imponen bastante.
Bueno, Gerardo, para finalizar tu primera visita a Campo Base, porque esperemos que no sea la última, se quedan muchísimas cosas en el tintero y se ve que tienes muchas, muchas cosas que contar, son más de 40 años en la sierra. ¿Por qué no le haces un resumen a los oyentes de tu currículum montañero, de tu experiencia tanto en Sierra Nevada, en el extranjero? Bueno, cuéntanos.
Bueno, mi currículum es ese que tú has dicho, pues casi en torno a 40 años estando por el monte, y de eso pues, durante una época muy intensa, pues casi 25 años o más viviendo por encima o en torno a los 3.000 metros, ¿no? Fundamentalmente aquí en Sierra Nevada, pues toda la época del Río Seco, mucho tiempo en el albergue, mucho tiempo en el Veleta. Habré intentado, pues bueno, hacer, pues como todos cuando era joven, pues un poquito... O el desafío de hacer las cosas que no había hecho nadie, o repetir las cosas que tenía oídas, que habían hecho otros, investigar, moverte un poco con la ilusión de eso. También al haber sido profesional de la montaña y al haber estado también atado al refugio durante tanto tiempo, pues no me permitía tener mucho tiempo de vacaciones para haber salido en la época que podía estar fuerte o que me apeteciera más haber salido durante un mes y pico, a hacer una expedición de altura y todo eso, ¿no? Es algo que se me ha quedado en el tintero. Yo la salida más lejos que he hecho ha sido a Alpes, he ido muchísimas veces a Marruecos en las vacaciones de Semana Santa. Ahora, de hecho, con el trabajo con la universidad, llevamos varios años haciendo viajes a Marruecos, tanto a las actuales como a las antiguas, que hemos ido ahora y tal, ¿no? Y sí, no tengo una historia de 8.000 ni nada de esto, ¿no? A lo mejor si sumo muchas veces, ¿no?, las veces que está por encima de 3.000 de altura, pero no. Ya hablando en serio, pues bueno, mi historia montañera es bastante modesto en ese sentido. He hecho muchísimo esquí de montaña en Alpes, todos los años casi. En principio empezamos a salir en plan competición, a correr carreras de estas de esquí de montaña, antes que eran también un poco distintas a las de ahora, carreras de varios días, carreras con todo el equipo a cuestas, montando en tienda de campaña a veces, obligándote a dormir fuera de los refugios. Y con un espíritu un poco más de montaña y menos competitivo que ahora, ¿no? Esas carreras de velocidad por montaña que hay ahora con las mallitas y todas estas cosas, ¿no? Que se van a unos niveles muy rápido con un material súper ligero y que no es realmente lo más aconsejado, sobre todo para mí que peso bastante, ¿no? Estos esquís tan súper ligeros, no me atrevería yo a hacer una travesía clásica en los Alpes, ni mucho menos a bajar por una pendiente así un poquito seria o con determinadas nieves, ¿no? Pero en fin, los Alpes, pues, creo que he ido durante casi 30 o más años seguidos. He hecho prácticamente toda la zona del Valle Central, muchas repeticiones de las travesías clásicas, las Chamonix más, casi todos los picos de 4.000 metros accesibles con los esquís y todo eso. Y muchas de estas, pues ligadas a todo este grupo de gente de la universidad, y fundamentalmente siempre hay un poco el alma y la ilusión en muchos de estos viajes ha sido el primi, ¿no? Justamente el año pasado teníamos proyectos de hacer Mustagata con esquí, que ha sido siempre una vieja ilusión mía desde hace muchísimos años.
Yo también la tengo, ¿eh?
Y ahí nos quedamos, ¿no? Y bueno, ya veremos, a ver.
Gerardo, en una conferencia que le vi a Carlos Soria, que tú seguro que conoces y sabes quién es, decía que él iba a empezar a hacer montaña en serio cuando se jubilara.
Sí.
Y la verdad es que lo está cumpliendo, así que ya te digo que todavía lo del Himalaya, si quieres, ahí lo tienes y seguro que podría hacer grandes cosas todavía.
Carlos Soria es un maquinón, el hombre, tío, está súper fuerte y yo lo conozco de hace muchos años. Hemos coincidido mucho en las carreras estas antiguas de esquí de montaña, ha venido aquí a carreras, yo he organizado también muchas carreras de esquí de montaña aquí en Sierra Nevada, cosa que parece que mucha gente lo ignora o lo quiere ignorar, que no existiera en los años 70, aquí en los años 70 organizamos 10 rallies nacionales de esquí de montaña por itinerarios bastante, en fin, para aquella época bastante serios, además competiciones que duraban 2 días con pruebas intermedias de descenso encordado, de bajada en camilla, todo este tipo de cosas. Así, de esta época conozco a Carlos, de haber conseguido otras carreras, luego venía por el refugio algunas veces entrenando con la bicicleta y tal. Y con esto quiero decir que Carlos se ha cuidado mucho y el hombre está muy fuerte y se lo puede permitir. Yo no sé si todavía sería capaz de hacer alguna cosa de esta.
Seguro que sí. Bueno, Gerardo, ha sido un placer. Nos has demostrado que eres una persona íntegra, honesta, no tienes pelos en la lengua y dices las cosas tal como las piensas. Y esperamos que te hayas sentido a gusto aquí en el programa, y eso, te emplazamos hasta otro programa para seguir hablando sobre Sierra Nevada y la montaña.
Bueno, pues gracias a vosotros y a ti por haber tenido la paciencia de escuchar. Y a todos los oyentes que hay ahí, que me imagino que estarán ya viendo el fútbol, que es la pasión del mundo ahora. Y...
Son las 22:39, continuáis escuchándonos en directo en el 99.1 de Otura FM, la radio metropolitana, o también a través de la web en radiootura.es. Nos vamos ahora con la sesión de Montaña Sostenible y Pablo Galdo.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Hoy tenemos a Pablo Galdo al otro lado de la línea telefónica. Buenas noches, Pablo. Pablo, buenas noches.
Buenas noches, Jesús y oyentes, ¿qué tal?
Entonces, estás bajando de la Cortijuela en este momento, ¿verdad?
Sí, señor. Estoy ahora mismo en la Fuente de Blas, que es una fuentecilla que hay por encima del Cortijo del Hervidero.
Muy bien. Y de la sesión, el sumario dije que iba a hablar del tejo, ¿es correcto?
Sí, señor. El tejo, el Taxus vacata, un árbol mágico del que vamos a aprender algunas cosillas.
Pues venga, somos todos oídos.
Vamos allá. Bueno, el tejo, Taxus vacata, se trata de un árbol, o arbusto, árbol siempre verde de hasta 20 metros de altura, con pies masculinos y femeninos diferenciados, es decir, van por separado, de ramas alternas y dispuestas de forma irregular. Las hojas son planas, largas y estrechas, de color verde oscuro, más por un lado que por otro, y van insertadas en la ramilla en forma de hilera opuesta. Taxus vendría, según algunos, del griego taxi, que significa hilera. miden esta hoja entre 10 y 30 centímetros de largo y entre 1,5 y 2,5 centímetros de ancho y terminan en una punta. Los tejos machos tienen unos pequeños sacos de polen en la base de la hoja y las hembras presentan una flor pequeña que parece una pequeñita bellota rodeada de escamas que para finales de verano y mediados de otoño tendrá la forma de una baya globosa. Bacata vendría del latín vaca, que significa baya. Bueno, pues esta baya globosa es de color escarlata y asoma por uno de sus extremos, asoma la punta de la semilla, ¿no? En España aparece casi en todas las cordilleras, siendo más abundante en las cordilleras del norte de la península. En Andalucía faltan provincias, en las provincias occidentales, de manera natural, aunque aparecen plantados en parques y jardines. En nuestra sierra le gusta la zona umbría y valles profundos, si bien puede vivir al pleno sol, sobre todo los ejemplares adultos, ya cuando han superado la vegetación que les rodea, y en las crestas rocosas. No es nada exigente en cuanto al suelo, muestra preferencia por suelos calizos, pero puede vivir en suelo ácido y hasta en la grieta de la roca escarpada. Lo que sí le sienta muy mal es que se le encharque el suelo alrededor de sus raíces. Su potente sistema radical le permite colonizar y estabilizar canchales o colgarse de paredes verticales y resistir vientos y avalanchas, ascendiendo hasta los 2.000 metros de altitud, aunque le hace mucho daño la edad tardía, por lo que su óptimo anda entre los 1.500 metros. Bueno, pues es un árbol, uno de los árboles más longevos del mundo, hasta el punto que los escoceses presumen de tener uno, que es el más antiguo de Europa, ¿no? Y le atribuyen 5.000 años de antigüedad, que ahí va la cosa, aunque en unos estudios recientes dicen que se quedan en torno a los 2.000. Lo que no hay duda que este tejo, que mide de diámetro 15,83 metros, es el más grande del mundo, ¿no? Aquí en Andalucía tenemos el famoso tejo de la Sierra de Cazorla, en el término municipal de Quesada, en Jaén, que mide 9,15 metros de perímetro y 3,30 de diámetro, que ya está bien. Es un buen ejemplar.
Sí, señor.
Bueno, pues un día yo conocí unos 12 años, conocí a un tejillo que entonces medía unos 8 centímetros, no levantaba el suelo más de eso, y que se encontraba en una alfombra de musgo, ¿no?, junto a una fuente precisamente de aquí de Sierra Nevada, en la Cortijuela, al que seguramente un pajarete había llegado a beber agua y habría estado uno de los tejos presentes que hay en la Cortijuela, se habría comido una de esas bayas, y después de pasar por el tratamiento digestivo, que es el idóneo para la germinación de la semilla, pues soltó allí la semilla con su abono y tal, ¿no? Y pues nada, precisamente vengo de verlo y si hace 12 años medía 8 centímetros, hoy mide 45, ¿no? Eso da una prueba palpable del crecimiento tan lento que tiene. De hecho, hay estudios que calculan que los primeros años de vida crecen entre 2 y 3 centímetros y luego más adelante entre 15 y 20, lo cual es bastante poco, ¿no?
Hay que cuidar los pequeños tejos, ¿verdad?
Hay que cuidar los pequeños y los grandes porque, como ahora veremos, tienen unas propiedades ya demostradas curativas y en un futuro seguramente nos vendrán a salvar la vida, vamos, con seguridad. Bueno, pues como contaba, entre las virtudes curativas del tejo se conoce desde hace milenios, ¿no? Incluso el emperador Claudio publicó un edicto aconsejando que el mejor antídoto contra las picaduras de víboras era el tejo, ¿no? Más tarde, en 1971, se descubre en la corteza del tejo el taxol, una sustancia que hoy en día es uno de los más potentes anticancerígenos, ¿no? Como tú decías antes, fíjate qué cosa nos va descubriendo la naturaleza y qué recursos tiene. Sin embargo, el problema que tiene es que para curar a una sola persona, para tratar a una persona, hay que cargarse 3 o 4 tejos adultos, ¿no? De hecho, esto ha provocado que muchos bosques de taxus, del género taxus, hayan desaparecido, hayan sido esquilmados. Afortunadamente, los científicos han podido sintetizar la sustancia en laboratorio y esto ha hecho, ¿no?, que se pare esta corta masiva. Uh-huh. Además, últimamente se ha descubierto en el tejo común una sustancia parecida al taxol, que se obtiene ahora de la hoja, con lo cual ya es otro cantar, ¿no? Simplemente con hacerle poda, los restos de poda que se puedan hacer o pues se pueden aprovechar para esto. Pues por, como decíamos, por eso tenemos que preservarlo, ¿no? Porque lo que nos descubren ahora y lo que nos podrán en un futuro sacarle de
nos salvan la vida, ¿verdad, Pablo?
Sí, seguro, seguro. Estas plantas y otras, ¿no? Bueno, pues lo que pasa es que del mismo manera que cura, el tejo puede matar, ¿no? Todas sus partes, excepto la carne rojiza de las bayas, el arilo, que se llama, contienen una toxina, un potente alcaloide. Tanto es así que hay culturas que dicen que es malo hasta echar la siesta debajo de un tejo, ¿no? Bueno, yo discrepo porque la siesta siempre siente bien, sea donde sea.
Sea donde sea.
Bueno, pues estos tóxicos del tejo paralizan el sistema nervioso central, provocando la muerte por asfixia respiratoria. Caballos y asnos son sensibles a este veneno, sin embargo, otros animales como conejos, gatos y las cabras, tanto domésticas como salvajes, son inmunes a la toxina, ¿no? Por otro lado, la madera es muy apreciada en ebanistería por su color rojizo y flexibilidad, pero sus características quizás más destacadas son la resistencia y la dureza, llegando incluso, fíjate, a mellar la herramienta con la que se trabaja, ¿no? Fíjate la dureza que tiene. Uno de los instrumentos de madera más antiguos que se conocen es un hacha, de 36 centímetros de longitud, que se le calcula que tiene 50.000 años de antigüedad, ¿eh? Los mejores arcos de la antigüedad eran de madera de tejo, e incluso se encontró un barco inglés hundido en 1545 que transportaba 167 arcos de madera de tejo en bastante buen estado. Uh-huh. Bueno, y también cuenta la leyenda que el arco de Robin Hood era de
tejo, ¿eh?
De tejo. Sí. Bueno, y luego ya pues entre la amenaza que sufre los tejos, que en Andalucía se considera que está en peligro de extinción, son pues los incendios forestales, el pastoreo abusivo y los periodos largos de sequía, que como hemos visto es un árbol, aunque no requiere agua directa, pero sí depende mucho de la zona fresca y húmeda, ¿no? Pues nada más, Jesús, esto es todo.
Muy interesante, Pablo, y muy documentada hoy la sesión sobre, sí, el tejo, ¿eh?
Larguilla, ¿eh? Extensa, pero bien.
Te la has currado. Antes de que cuelgues y sigas bajando para Granada desde la Fuente del Videro, Pablo, además el tejo para ti tiene otro significado, ¿no?
Bueno, pues verás, en esos 12 años que os cuento, que os contaba que encontré ese tejito pequeño, yo entonces andábamos por aquí, por el Jardín Botánico de la Cortijuela, intentando reproducir tejos, ¿no?, para posteriores repoblaciones. Entonces sembrábamos tejillos, semillas, y hacíamos esquejes tratados con feromonas y tal. Y en aquel tiempo vino a mis manos un pequeño perrito de agua que no hacía nada más que trastadas, nos tumbaba las macetas, nos rompía los tejos y tal, y acabó llamándose tejo. Por eso tiene, sí. Aprovechando que el tejo también es una especie autóctona nuestra, y el perro de agua también, pues bueno, ahí hicimos honor entre ellos para eligiendo el tejo como un digno nombre, ¿no?
Muy bien, pues le mandamos un saludo a tu perro tejo desde Campo Base.
Que ya está el hombre entrado en edad, sí, ya le cuesta salir al campo.
Muy bien, Pablo, pues buenas noches y hasta la semana que viene.
Venga, nos vemos la semana que viene. Un saludo.
¡Saludos para Campo Base!
Félix Caballero desde la Sierra Subbética.
En el programa de hoy os voy a llevar a mi tierra, a la Sierra Subbética, en el sur de la provincia de Córdoba. Más concretamente os voy a hablar de la Tiñosa, que es el pico más alto que tiene la provincia cordobesa, con una altura de 1.570 metros. El hecho es ser el techo de la provincia hace que sea una montaña muy frecuentada por montañeros. Nuestra montaña se sitúa en el término municipal de Priego, como parte de la Sierra de la Horconera, que forma parte a su vez del Parque Natural de la Sierra Subbética. Está rodeado de otras montañas con gran atractivo y paisajes de mucha belleza, como pueden ser el Pico Bermejo, el Puerto del Cerezo o el Cresterío de la Sierra de Alhucema. Pese a su altura modesta, tiene una imagen de gran montaña desde la lejanía, con una vertiente norte bastante abrupta, siendo sus laderas que miran al sur algo más suaves y alomadas. En invierno, todos los años, llega a estar cubierta por la nieve durante algunos días, siendo en ese momento doblemente atractiva para los montañeros cordobeses. Para ascender a ella existen varias rutas. Os voy a hablar de dos de ellas, que son las más frecuentadas. La primera parte de la aldea de Lagunilla, que está a unos 12 kilómetros de Priego. Desde esta aldea tomamos un carril de tierra que nos lleva al cortijo Alto de Torres. Allí podemos aparcar el coche y comenzamos a andar hacia nuestro objetivo. Se sigue una senda que va ascendiendo hasta un collado llamado Puerto Maína, desde el cual ya nos enfrentamos a rampas más fuertes por una pedrera. Por allí vamos buscando el paso más cómodo, que hay por un contrafuerte rocoso, y una vez arriba de este tenemos a nuestra izquierda una cumbre secundaria llamada el Morrión de la Tiñosa. Pasamos ahora por una zona de llambrías tumbadas que nos llevan a pasar justo por debajo de una gran gruta que es llamada por todos la Cueva del Morrión. Allí nos podemos parar a visitarla, un sitio que ha sido utilizado como corral de ganado. Salimos ya en unos metros más a la cuerda de la montaña, que nos lleva sin grandes desniveles hasta la cima. La otra ruta que os propongo es más corta, y es su ascensión por el norte, partiendo desde el pueblo de Priego. Es la llamada subida por las Chozas de Toledo. Hay que tomar desde Priego la pista que va a la Basequilla y llegar hasta el cortijo de la Peñuela, donde algo más arriba podemos dejar el coche. Allí seguimos una pista que va hasta el cortijo de las Chozas, desde el que ya vemos una gran cañada con grandes rocas en su parte más alta. Por su parecido de una de estas rocas con la silueta de un fantasma, la gente conoce esta zona como el Paso del Fantasma, aunque su nombre real es Cañada de los Pozos, debido a los pozos de nieve que existían en la zona y que todavía, de los que todavía se conserva algún restillo por allí. Aquí no existe senda ni camino marcado y vamos ascendiendo a nuestro criterio, buscando siempre lo más evidente y lo más fácil. Ascendemos por la cañada hasta coger la cuerda de la montaña y hacemos cima. Allí las vistas son grandiosas, hacia el norte la campiña cordobesa, hacia el este las serranías de Jaén, y hacia el sur la Sierra de Loja, el embalse de Iznájar, Sierra Nevada más al fondo. Existe también una caja metálica donde se guarda un libro de firmas donde comentar nuestra ascensión. Esta ha sido mi montaña desde siempre. En ella di mis primeros pasos de montañero y a ella acudo con mucha frecuencia, disfrutando siempre desde su cima como si fuera la primera vez. Animaos y daos un paseo, que por la media montaña tampoco viene mal.
Campo Base, tu punto de encuentro en la frecuencia montañera.
Y hoy en nuestra agenda montañera hemos conseguido contactar de nuevo con el campo base de la expedición Manalu, la expedición Mujer 2009 Mujer Andalucía, y hemos conseguido hablar con Lina este mediodía. Ahí va la grabación de la entrevista.
Son las 13:44 aquí en España y al otro lado del teléfono satélite tenemos a Lina Quesada, una de las miembros de la expedición Manalu, mujer 2008-2009 de la expedición andaluza. Lina, ¿cómo va todo?
Hola, pues nada, aquí estamos teniendo mucha paciencia porque el tiempo es muy malo, no para de nevar. Y bueno, ahora son las 6 de la tarde, hace ya mucho frío y nos vamos, dentro de un rato cenamos a las 7. Y bueno, es esperar, hemos pospuesto nuestra vuelta una semana más, porque parece ser que el lunes y martes de la semana que viene a lo mejor baja el viento y hacemos ya el último intento a cima y a ver qué pasa.
Lo primero de todo, porque la última crónica que nos ha llegado aquí a España, pues hablaba de eso, de había que evacuar a Ana por un problema en un ojo y luego tú también ponías algún problema de respiración allí arriba en los campos de altura. Cuéntanos cómo está Ana, que por lo que sé ya está a su vuelo, hoy llega a España, y tú cómo te encuentras.
Bueno, pues Ana, la verdad es que ha sido un susto muy grande y hoy ha llegado a España y ahora en estos momentos probablemente esté en un hospital de Málaga, que la están viendo porque ha tenido un problema en la córnea, y aquí los doctores del campo base le daban unas probabilidades muy altas de que perdiera un tanto por ciento de visión del ojo izquierdo. Entonces tuvimos que evacuarla rápidamente en helicóptero y bueno, y luego yo, es que el campo 3 está muy mal situado, hace mucho viento y pasamos dos noches, estábamos precisamente Ana y yo en la misma tienda, y entonces bueno, pues la tienda estaba completamente cubierta de nieve, hundida media tienda, las dos durmiendo en una posición muy incómoda, con mucho frío, mojados los sacos. Y la verdad es que fueron dos noches muy malas, y yo creo que de ahí se desprendió el que yo por la mañana no pudiera respirar, tenía enfriamiento en el pecho, me asfixiaba, no podíamos salir de la tienda, tuvimos que escarbar en la nieve para poder abrir un hueco y salir, o sea, la verdad es que era claustrofóbico y era muy agobiante. Pero bueno, yo estoy bien, afortunadamente, en el campo base ahora mismo estoy bien, pero Ana es la que estamos a la espera de que nos diga cómo evoluciona.
Bueno, esperemos que al final sea eso, se quede en un susto y no tenga mayores problemas en su visión. Y el resto del equipo, estáis ahora en el campo base, estáis descansando, ¿cómo encontráis de ánimo y de fuerza? Seguro que a tope, porque por lo que sabemos lo estáis currando a base de bien.
Bueno, el resto del equipo está muy bien, muy motivado. Yo creo que están más motivadas que yo, porque claro, ellas tienen muchas ganas de ver cómo es de verdad un 8000 de 7000 metros para arriba, ¿no? Hasta ahora hemos llegado hasta los 7000 y pico, y lo demás todavía no lo hemos podido, el viento no nos ha dejado, ¿no? Entonces, bueno, muy motivada, sobre todo hoy, esta tarde, que ha llegado un parte de meteorológico que dice que lunes y martes el tiempo va a ser más bajo, el viento va a ser más bajo, y bueno, ojalá sea verdad. Vamos, más bajo es 20 kilómetros por hora, que sí, tampoco es nada, pero es lo mínimo que nos pueden decir, porque todos los días ha sido 60, 70, 80, vamos, ha sido horrible, horrible. Así que nada, motivada y esperando al fin de semana, que nos vamos otra vez para arriba.
¿Tenéis una fecha más o menos aproximada de posible ataque a la cumbre?
Bueno, dependerá del viento, pero probablemente salgamos de aquí el sábado para hacer el sábado noche campo 1, domingo campo 3, porque el campo 2 nos lo saltamos, y a lo mejor el lunes campo 4 y cumbre, o sea que estará entre el 18, 19, sobre esos días, 18 y 19 de mayo, pero bueno, no es seguro, ¿eh? O sea que tampoco quiero decir nada porque a ver si va a dar mala suerte ahora decirlo.
No te preocupes, que no da mala suerte. Os merecéis la cumbre, la vais a conseguir, seguro. Y el resto de expediciones que están en el campo base, ¿se mantienen también allí? ¿Algunas se han retirado? ¿Hay alguna que haya conseguido cumbre?
Que va, mira, la gente está tirando la toalla, y eso es una de las cosas que nos hace bajar mucho los ánimos, porque claro, si nos acumula todo el trabajo a nosotros, vemos que hemos tenido ya que abrir varias veces huellas al campo 2 y al campo 3, y la gente no colabora. Entonces, por ejemplo, esta mañana se ha ido en helicóptero Carlos Pauner, se fueron un grupo de suizos, también ya se han ido varios, bueno, hay gente que va a hacer cumbre pero con oxígeno. Hombre, pues nos desanima mucho ver que hay gente que tira la toalla, gente que además podría unirse al carro y entre todo abriríamos huella, y entre todo el trabajo compartido sería menor, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal, todavía queda alguien, todavía quedan unos rusos y quedan algunos por aquí que... Pero claro, los rusos también creo que el martes ya se tienen que ir, o sea que realmente estamos bastante solas, vamos, que el trabajo se nos acumula. Esperemos que quede alguien, que de aquí al fin de semana no se vaya todo el mundo. Es que como no deja de nevar, pues claro, esto te hace perder la paciencia, porque todo el día desde que te levantas con la pala en la mano, quitando nieve, y te dicen que va a venir bueno, y es que cuesta trabajo creérselo, la verdad, pero bueno.
Claro, es lo que tiene la montaña, que a veces si no se deja, no se deja, pero bueno, vosotros lo estáis intentando al máximo y todavía os queda un cartucho que quemar. siempre con prudencia, claro. que lo que estáis haciendo y con experiencia y con mucho esfuerzo, y desde aquí, desde España y desde el programa Campo Base, pues damos todos los ánimos posibles. Si pudiéramos, abriríamos huella con vosotras. Y bueno, que seguro que la próxima vez que hablemos es porque ya habéis conseguido esa cumbre y estáis muy satisfechas, muy contentas. Un abrazo muy fuerte, Lina.
Ojalá, muchas gracias, un saludo a todos.
Bueno, pues sí, el párroco que tantas veces he subido a la sierra, y terminamos con un saludo a Campo Base.
Al otro lado del teléfono tenemos a Rafa Quintero, guarda del refugio Poqueira. Buenas noches, Rafa.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
La semana ha transcurrido sin problemas, supongo que con los cambios estos de tiempo de la primavera, que por las tardes siempre se están formando algunas nubes de evolución, y no sé si ha caído algo por allí, si ha llovido, o qué ha pasado.
Sí, incluso el domingo cayó un poquito de nieve también, parece que se va a despedir el invierno hasta el final.
La nieve, entonces, ¿cómo la tenemos en el entorno del refugio? Se habrá perdido bastante por la loma del Mulhacén, imagino, ¿no?
Sí, toda la loma del Mulhacén desde el Alto del Chorrillo ya queda poquita. El río está cargado, ahí hay algunos sitios donde hay metros de nieve y aún se puede bajar con los esquís. La parte final de la pala oeste ya está pelada, pero bajar por el río Mulhacén hasta el refugio, te quitan los esquís un ratito antes y todavía se puede aprovechar por allí, ¿no? Y bueno, pues como siempre, los accesos, la central eléctrica de la Cebadilla, el sendero que hay entre las acequias e incluso la olla del Portillo, que se llega muy bien hasta la olla del Portillo, y ya podemos ir por todos esos accesos sin pisar nieve, ¿no? Con la precaución que corresponde si entramos por la Carihuela, y desde Treveles pues igual también se puede entrar muy bien, ¿no?
Muy bien. Entonces, bueno, ¿por qué no hablamos hoy un poquito de las tarifas que tenéis en el refugio, tanto para federados como no federados, y los servicios que dais a los montañeros que se llegan por el refugio?
Bueno, en el refugio ya sabemos que la gente cuando llega tiene su litera con una taquilla que le corresponde. Dentro de la taquilla tienen un par de mantas, aunque siempre es aconsejable llevar el saco de dormir. Allí también hay sábanas desechables. Tenemos la tarifa de pernoctas, que la regula la Asamblea de la Federación, y son 7 euros para los federados y 15 euros para los no federados, que ha sido una subida reciente después de la última asamblea, y esos son los precios que ya se fijan para durante todo este año, ¿no? Hasta los primeros meses del año que viene, que supongo que se revisarán algo, pero habrá poca diferencia. Tenemos comida, desayunos, cena. Normalmente la gente lo que hace es desayunar y cenar, ¿no? Y los desayunos pues son 4,50 y las cenas 12, y para los no federados los desayunos son 5 y las cenas 14.
Por lo que se ve, la federación está intentando premiar, digamos, en la pernocta, sobre todo a la gente que está federada, para buscar que la gente se federe y tenga, digamos, ahí un beneficio, una repercusión con su tarjeta federativa, ¿verdad?
Claro, de cara al refugio es importante que la gente que está federada encuentre una ventaja, ¿no? Hay alguna otra. Pero bueno, sí, claro, sí, desde la federación se intenta potenciar que se federen, ¿no? Que se federe la gente, porque de alguna manera, estando federado, es como se representa a la gente, que el número de personas que hacen montaña, ¿no? Si no está federado, digamos que a nivel institucional o a nivel público, de dinero público, pues no contamos para nada, ¿no?
Rafael, ¿por qué no le explica a nuestro oyente el tema de la reciprocidad en los refugios? Si alguien viene del extranjero con su tarjeta federativa, va a tener los mismos beneficios que si nosotros vamos a ese país también a los refugios con nuestra tarjeta, ¿verdad?
Por supuesto, hay un acuerdo de reciprocidad entre varias federaciones de varios países, y en cada tarjeta, sea del país que sea, debe de aparecer un símbolo, que es una especie de casita, que pone reciprocidad, y eso es lo que, por ahí es por donde nos guiamos, que cualquier tarjeta de cualquier país del mundo que está acogida a ese convenio, ese acuerdo, pues se le considera como federado, ya sea de cualquier país, apareciendo ese símbolo, que como te digo, es como una especie de casita que aparece reciprocidad. Y eso ya se considera como federado y se le aplica su tarifa de federado, ¿no? Uh-huh. Tanto en comidas como en pernoctas, en todo, ¿no?
Muy bien, pues danos el teléfono por si alguien quiere ponerse en contacto con vosotros para este fin de semana y hacer alguna reserva.
Sí, el teléfono es el 958-343-349 y el móvil el 659-55-4224.
Muy bien, Rafa, pues la semana que viene seguimos hablando y esperemos que este fin de semana, parece que sí, que el tiempo va a acompañar y podamos disfrutar de la última nieve, aunque todavía parece que va a quedar bastante.
Sí, 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 hay bastantita nieve, yo creo que es un buen fin de semana para poder disfrutar la sierra, la zona de cumbre. Arriba ya sabemos que tenemos los bivás, que hay en la cerca del Poqueira, tenemos la caldera, la carihuela y el bivás que hay de Miraviento, de Villaviento, que están ahí para usarlo y, por cierto, para no dejar basura.
Sí, eso es un tema que algún día tendríamos que entrar en profundidad. Ya en uno de los programas tuvimos la noticia de que el Club Treparrisco hace todos los años una limpieza de la caldera de basura y se llevaron bastante basura, pero la verdad que tenemos poca conciencia y aquello da pena a veces ver cómo queda, tanto en invierno y ya en verano, no digamos.
Sí, nosotros hacemos lo que podemos, nos acercamos de vez en cuando y vamos bajando la basura después de los fines de semana y después de los puentes, ¿no? Pero eso, intentar concienciar a la gente de que no olvidemos los crampones y no olvidemos bajarnos la basura, que son dos cosas muy importantes, ¿no?
Muy bien, Rafa, pues con ese consejo nos quedamos. Un saludo.
Venga, un saludo, hasta pronto.
Estamos intentando contactar con Pedro Zamora del Refugio Postero Alto, pero no está siendo imposible. Hoy, día 13, el 12 más 1, parece que nos está poniendo algunos impedimentos técnicos en algún momento del programa. Bueno, pues continuamos con la meteo y hoy me toca daros el tiempo a mí. Para este fin de semana parece que el tiempo va a ser estable, el sábado los cielos serán poco nubosos, las temperaturas en ligero a moderado ascenso y los vientos de componente oeste flojo a moderado. Y el domingo el cielo seguirá también poco nuboso con algunos intervalos de nube alta, las temperaturas sin cambio o en ligero ascenso y los vientos de componente oeste flojo a moderado, aunque con intervalos de fuerte en cota alta. De todas maneras, este es un pronóstico, pero la primavera, además, con la primavera que estamos teniendo esta temporada, cualquier cosa puede ocurrir. Lleva toda la semana cubriéndose la sierra con nubes de evolución, así que este fin de semana, bueno, habrá que estar también un poco al tanto de ese tema. Las temperaturas a 2.700 metros oscilarán entre los 9 grados del sábado y el domingo por la mañana y los 2 grados del domingo por la noche, o sea que no se va a bajar de cero, y la isoterma cero irá aumentando durante el fin de semana desde los 3.600 a los 3.700, o sea, una isoterma muy alta, lo que va a hacer que la nieve con los calores que estamos ya empezando a sufrir se vaya rápidamente, así que si queremos hacer alguna ascensión y si es técnica con más razón todavía, habrá que madrugar mucho para que luego no nos pille la nieve esa que por aquí se conoce como nieve papa. Las luces de nuestro campo base se apagan. Sobre el cielo negro, un campo de estrellas infinito. La noche es fría. Los cuerpos descansan en los cálidos sacos de pluma. Mañana, el sol volverá a brillar.
A dream that I could speak to, a dream that I can call my own. I found a thrill to press my cheek to, a thrill that I...
Jesús Lavajo se despide de ti hasta el programa que viene. Bajo otro cielo, otras montañas nos esperan.